investigar.
Radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias, a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar pajarita.
Yo voy de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡He jugado otra vez! ¡Me está gustando Nico Willis!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, había una compañera. ¡La reina!
Únete al cambio. Únete a Radio Marca.
Espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Almeida!
Radio Marca se emociona. El deporte es nuestro. Radio Marca se emociona. El deporte es nuestro. Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, para acercarte lo que ha pasado el fin de semana y, como siempre, con esa especial atención que tenemos para el Athletic, aquí en este ratito de radio que nos lleva desde la 1 hasta las 3 de la tarde en la sintonía de la Radio del Deporte en Vizcaya, la sintonía de Radio Marca y a través del 91.4 de la frecuencia modulada, a través de www.radiomarcabilbao.com, a través de las aplicaciones móviles y de la app web de Radio Marca, si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao, para podernos escuchar, para poder estar con nosotros este ratito. También ya sabes que tienes el teléfono, el 696-036-196, para poder acercarte a nosotros, para podernos mandar lo que quieras, ¿eh? Para podernos mandar tu opinión, para podernos mandar tus mensajes al 696-036-196. Puedes hablar de lo que quieras en clave rojiblanca, que luego siempre tendremos la oportunidad de estar en la tribuna del Athletic hablando de todo lo que nos comentes. Este fin de semana, en el que no ha habido fútbol para el Athletic, sí ha habido fútbol, evidentemente, para los seleccionados del conjunto rojiblanco, con especial atención a cómo ayer Unai Simón fue protagonista casi absoluto, sobre todo en el final de partido, seguro, con ese penalti parado a Países Bajos para hacer que luego España pudiese clasificarse para la Final Four de la Nation League. Unai Simón vuelve a ser protagonista después de haber estado apartado por lesión. Era duda con respecto a qué iba a pasar. Luis de la Fuente lo tenía bastante claro y también lo tuvo claro en el primer partido, pues como no lo iba a tener también en la vuelta, en el partido de ayer, donde Nico Williams volvió a ser uno de los destacados, por lo menos el más destacado a nivel de jugador de campo, seguro, porque ya fue el más destacado en el partido en los Países Bajos y lo volvió a ser ayer en el partido en Mestalla. Los dos jugadores del Athletic llamando la atención y haciendo bien las cosas. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista positivo y vamos a considerar que para las próximas fechas, para todo lo que se avecina en clave roja y blanca, pues será muy importante que ambos jugadores y el resto del equipo estén bien y estén en condiciones de poder afrontar lo que viene. Y la tensión de jugar este tipo de partidos en los que se sabe si pasas o no pasas, esto puede venir bien para la Europa League. Bueno, Europa League para Nico Williams. Para Unai Simón, pues aparentemente no. Para un penalti, tocó dos, adivinó todo menos uno en esta eliminatoria. Y la verdad es que ha estado a un gran nivel, sacando muy buenos balones, muy buenas paradas en esas paradas que nos tenía acostumbrados a que fuesen salvadoras, tanto en el Athletic como en la selección. Ha vuelto. Parece que ha vuelto el mejor Simón, parece que ha vuelto el mejor Nico Williams. Vamos a ver si los podemos aprovechar en los próximos partidos que hay por delante. Claro, vuelve el debate. ¿Tiene que jugar el Athletic con Unai Simón la competición europea o no, después de lo que hace con la selección? Al menos tiene esa vía de desfogarse y de hacerlo bien en este tipo de competiciones internacionales con la selección española. Entendemos que así será un poquito más fácil asumir que no va a tener, o que parece que Valverde no le va a dar esa oportunidad a nivel internacional con el conjunto rojiblanco. Al menos esta temporada, luego la Champions del año que viene, pues ya veremos. Así está la cosa. En lo que se refiere a los que están entrenando, después de 3 días de descanso, vuelta al trabajo, vuelta para poder preparar el partido de Osasuna de este próximo domingo a las 6:30 de la tarde, para el que habrá que empezar a abrir porra ya, ¿eh? con el lote de bacalao de Guino en juego. No sé si en este directo Marca Bilbao o a lo largo de los próximos días, pero lo que está claro es que estaros atentos, que vamos a abrir la porra de ese partido, ¿eh? Que la hemos echado de menos la semana pasada. Bueno, pues hay que volver a ella. Vivian Paredes, la pareja de centrales, bueno, con permiso de Geray, que sería ahora mismo quizás el segundo por detrás de Vivian, bueno, pues parece que siguen la evolución, comienzan la semana a menos ritmo, lo mismo que Ollán Sanzet, así que de cara a una pronta recuperación habrá que emplazarlo a lo que pueda pasar mañana, a lo que pueda pasar en los próximos días, para ver si realmente van a estar o no van a estar metidos dentro de esa dinámica de grupo lo antes posible para poder participar con el equipo de Ernesto Valverde en lo que viene, que son partidos absolutamente trascendentales y muy importantes para el futuro de lo que va a ser la temporada rojiblanca. Ese Atlético Osasuna del domingo a las 6:30 de la tarde, ese Villarreal Athletic del siguiente domingo a las 9 de la noche. Ahí tenemos una semana limpia para preparar tanto este partido frente a Osasuna como el siguiente frente al Villarreal, porque luego ya llega la ida frente a Glasgow Rangers, jueves día 10, 9 de la noche, partido frente al Rayo Vallecano domingo 9 de la noche en la Catedral, y esa vuelta que se presume espectacular frente a Rangers en San Mamés día 17 de abril a las 9 de la noche, seguro que con otro gran ambiente y con otro espectacular tanto recibimiento a la salida del hotel, llegada al campo y todo. Bueno, sobre la llegada al campo de la afición visitante y la salida del campo en general de todas las aficiones, lo podemos modificar, ¿eh? Lo podemos modificar, no pasa nada. La UEFA estará pendiente, estará viendo lo que se hace. Digo yo que alguien tendrá que sentarse desde ya a valorar lo que falló del dispositivo, y luego cada uno consigo mismo también valorar en qué contribuyó a que un mal dispositivo fuese todavía peor. Porque claro, una cosa es que haya un mal dispositivo y otra cosa es que se contribuya a que sea todavía peor. Bueno, pues así está la cosa en clave atlética, en clave rojiblanca, muy pendientes de las selecciones. También con Javier Guizar y la sub-21, Iñaki Williams y la de Ghana. Bueno, los convocados que tendrán seguro algo más de tranquilidad en el inicio de la semana, para luego ya acabar como motos y poder estar en el final a disposición de Ernesto Valverde, para que pueda perfectamente contar con ellos y para que puedan estar en disposición de participar en en ese partido, en el partido frente a Osasuna. De hecho, el jueves hay día de descanso, así que viernes y sábado pues serán ahí los días en los que podamos comprobar realmente quiénes van a estar y quiénes no en esa convocatoria para el encuentro. Además, en el Athletic, claro, hoy está este fin de semana, bueno, clave Athletic, aunque ha sido en todos los campos los que se han apuntado de los clubes convenidos del conjunto rojiblanco, el Non-League Day, con entradas, con sorteos. Espero que hayáis podido ir por el campo de vuestro equipo más cercano, para poder participar o para haber participado en los 93 campos de fútbol base que tenían esos sorteos y esa participación gracias a las cesiones de entradas dobles, por ejemplo, para partidos de liga en San Mamés, también para ir a zona VIP en San Mamés. Bueno, entradas y diferentes premios que se sorteaban gracias también a la colaboración del Athletic Club a través de la fundación. Eso en lo que se refiere al conjunto rojiblanco en primera plantilla masculina, también femenina, que estaba incluida también en ese Non-League Day, con algunos de los premios que podían darse en esa jornada. En lo que se refiere al partido del fútbol femenino, importantísima victoria del Athletic frente al Levante Badalona, 0-1, para seguir en esa pelea arriba, en la cuarta plaza, a un punto, para seguir a un punto del Atlético de Madrid, que le ganó a la Real Sociedad. Eso hace que además haya un margen mayor con respecto a la Real, que durante gran parte de la temporada, hasta esta recta final, ha estado ahí, ha estado peleando con el Atlético. Ahora mismo la Real Sociedad pues se ha quedado con 34 puntos en la sexta plaza, 41 tiene el Atlético, por debajo tiene al Granada con 36, 5 puntos de distancia, cuarta plaza, y con la posibilidad de meterse en las posiciones de Champions. Es una auténtica pasada lo que está haciendo el equipo de David Aznar, un gran resultado, ¿eh? Están haciendo muy muy bien, y así se puede pues conseguir cualquier cosa, ¿no? Lo que está haciendo el equipo es un auténtico espectáculo. Vamos a ver lo que decía David Aznar.
Muy difícil, muy disputado, la primera parte nos ha hecho sufrir muchísimo el Levante Badalona, creo que ha tenido ocasiones para ponerse por delante, sinceramente, creo que la primera parte han sido claramente dominadoras del partido. En el descanso hemos intentado ajustar algunas cosas y me he salido con un poquito más de energía, y al final, lo que siempre digo, esto va de acertar en las áreas, y hemos tenido ese acierto en el área y por eso nos llevamos por dentro de ahí. Pues manteniendo la ilusión, queremos mantener la ilusión hasta el final. Vamos a intentar llegar hasta los últimos partidos con esa energía. Intentaremos ganar en casa al Deportivo para cerrar este ciclo. Tenemos un partido muy complicado también ahí en Lezama. Y nada, viviéndolo con mucha ilusión. La verdad que estamos en unos puestos que nos gustan, que nos motivan, que nos ilusionan, y ojalá que podamos pelearlos.
Bueno, pues eso es lo que dice David Aznar, el técnico del femenino, con una gran situación ahora mismo la que tienen en la tabla, y sin perder esa ilusión de poder llegar hasta el final peleando por meterse en Liga de Campeones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está en condiciones de poder hacerlo, así que oye, se puede intentar, se puede buscar el conseguirlo. Y luego si se consigue, pues podemos celebrarlo viniendo, por ejemplo, a donde estamos hoy. Que hoy estamos fuera del estudio. Sí, hemos venido quizás en la única ventana donde no caía como si se fuese a caer el cielo. Pero bueno, está lloviendo, y de qué manera. Y qué vistas más espectaculares, qué bonito es con lluvia también este restaurante Andramari de Galdácao, donde estamos ahora mismo. Santuario de la cocina vizcaína, de la cocina vasca, en este foco gastronómico que es el Esalde en Galdácao. Y donde estamos nosotros ahora es este restaurante Andramari, de una estrella Michelin, de dos soles Repsol, que está en lo alto de este monte, de esta subida, el Esalde en Galdácao. Está un poquito, lo tienes nada más llegar arriba, a mano derecha, según miras la iglesia de Andramari, de frente, te metes justo a la derecha y lo tienes ahí como si fuese algo que tienes que descubrir, ¿eh? Como que si fuese algo que descubres y ya te lo quedas para siempre. Pues esto es el restaurante de Andra Mari de Galdakao. Es algo que si no lo conoces, pues quizás no te lo esperas, ¿no? Pero luego cuando entras, cuando ves el caserío de cerca, cuando ves lo bonito que es, lo coquetos que son muchos de los rincones que tiene este caserío, pues lo disfrutas y te lo llevas para siempre, ¿no? Es uno de los sitios a los que tienes que venir, seguro, ¿eh? El restaurante Andra Mari en Galdakao. Con lluvia, con viento, con frío, con sol, de cualquier manera, cualquier momento es bueno, ¿eh? para incluso también que puedas ir y ver y disfrutar en la bodega, en la zona de... Dices, oye, que me han dicho en Radio Marca que tengo que ver la bodega, ¿no? Bueno, pues ya verás qué chulo es también, ¿eh? Nosotros estamos en la zona del Hórreo, esta zona del antiguo Hórreo de este caserío, evidentemente ahora, pues bueno, habilitado como un comedor privado para... Son 8 personas, perfectamente, ¿eh? Donde puedes estar y puedes disfrutar de una gran comida, donde puedes disfrutar de una buena mesa y donde puedes disfrutar de una buena charla, como la que espero que tengamos luego aquí en tiempo de Tribuna del Athletic en este directo Marca Bilbao de Radio Marca. Además tienes otro comedor con la chimenea, chimenea ahí al lado. Tienes el comedor principal, un poquito más grande. Diferentes puntitos para quedar bien con quien quieras. Yo aquí, si quieres quedar bien con alguien, si quieres una, a ver, yo te digo, una comida romántica, se acerca el aniversario de algo que quieras celebrar, llamadita, restaurante Andra Mari de Galdakao, pum, llamas y dices, oye, me han dicho en Radio Marca que tengo que pedir una mesa bonita para hacerle feliz aquí a mi marido, a mi mujer, a mi chico, a mi chica. Tú luego me cuentas, ¿vale? Tú luego me cuentas. Yo ahí te lo dejo, ¿eh? Calidad a tope, servicio a tope, siempre una sonrisa, un auténtico espectáculo el poder disfrutar de este restaurante Andra Mari de Galdakao y luego contarlo, ¿eh? Luego nosotros te lo contamos a través de redes sociales. Ya sabes que nos puedes seguir si buscas Alberto Santa Cruz o Radio Marca y luego en redes sociales, ahí estamos. Bueno, redes sociales realmente, Instagram y Twitter fundamentalmente, o X, como se llama ahora. Pero bueno, también estamos en Facebook, tenemos página, tenemos perfil, tenemos de todo, en todas partes. Yo creo que tenemos hasta en TikTok, aunque no lo uso, pero bueno, de todo un poco. Hay que disfrutarlo, claro que sí. Bueno, más cosas del fin de semana, que me lío, se me hace la boca agua y al final, claro, estamos aquí tan a gustito, calentitos, bien, disfrutando a gusto y bueno, pues oye, que te quedas... Te quedas pensando en lo que puede ser un gran día. Como gran día también para el Athletic, en este caso en el segundo equipo, fue el que se enfrentó al Barça Athletic. Bueno, podía haber sido mejor, ahí vamos a decirlo. Podía haber sido mejor y podían haber salido bastante mejor las cosas. Pero bueno, tampoco lo pusieron fácil, ¿eh? Tampoco lo pusieron fácil, ¿eh? Porque, bueno, alguna decisión arbitral y alguna cosita por ahí, ¿eh? Que no... Pero bueno... Athletic Bilbao Athletic 2, Barça Athletic 2. Eso fue el viernes. El sábado, mal resultado para el Sestao River, para sus aspiraciones de abandonar la zona de abajo. 0-2 frente a Tarazona el partido. Y además tampoco tuvo suerte el domingo el otro equipo de la margen izquierda que está ahí peleando. Baracaldo 0, Celta Fortuna 1 el partido. Y la Morevieta, que había comenzado ganando el partido, cerraba jornada 1-0, pero al final 1-1 contra los Osasuna Promesas. Así que la clasificación pues sufre un cambio importante, porque el Baracaldo por primera vez, aunque igualado con el Andorra, 43 puntos, por primera vez en muchísimo tiempo, abandona zona de playoff por el ascenso. De haber estado incluso en la segunda plaza cerca de la Cultura Leonesa, pues ahora está fuera del ascenso. Igualado con el Andorra, 43 puntos, que sí que tiene la quinta plaza. Buscando al resto de nuestros equipos, pues encontramos que el Bilbao Athletic con 40 puntos se sigue manteniendo, en cualquier caso ahí cerca, desde la décima plaza, a 3 puntos de la quinta. Y en lo que se refiere a ese estado River y Amorebieta, pues sigue la pelea por todo lo bajo. Pero claro, cada vez se complica más. Sestao River, 31 puntos. Ahora mismo la salvación está en 36. 5 de desventaja de Sestao para intentar esa salvación. La Sociedad Deportiva Amorebieta lo tiene 3 puntos peor. 28 en el penúltimo lugar. Penúltimo lugar con esos puntos. Complicado para ellos, pero hay que intentarlo hasta el final. Más partidos para nuestros equipos, partidos de Segunda Federación. Partido que se jugó el sábado. Deportivo Alavés B1, Arenas 1. Arenas en esa pelea por el primer puesto no pudo conseguir esa victoria que hubiese sido pues trascendental, importantísima. Y el Guernica sí consiguió ganar 1-0 en casa frente a Calahorra. Es decir, que el Arenas no aprovechó el empate del Eibar B en Egea y se queda con la misma distancia. Eibar B 56, Arenas 54, 2 puntos. Segunda plaza Arenas, está en promoción por el ascenso, eso sí. Pero el Eibar y el Arenas en esa pelea, pues ahora mismo 2 puntos de ventaja favorable al Eibar. En lo que se refiere al Guernica, novena plaza con 35 puntos. Tiene 3 puntitos de ventaja y tiene un margen de 3 puntos, ¿eh?, por ahora con respecto a la zona de descenso, a la zona peligrosa. Partidos de Tercera Federación, siempre en la cartelera del fin de semana. Mañana escuchamos a los protagonistas. El Leioa, que estaba peleando en esa zona de arriba, tenía partido en casa. Bueno, comenzamos con el primero por orden de horario, el Turin Deusto, a las 4:30 del sábado. 2-0 ganó el Turin al Deusto. El Leioa ganó 2-1, lo hizo frente al Derio. El Padura 1-0 ganó a Pasaia. Empate 1-1 Baskonia Santurci, importante en la zona alta. Ojo al Portugalete, 6-1 le metió al Urduliz. Eibar C0 Cultural de Durango 0. Y hasta aquí los partidos de nuestros equipos. El Baskonia pues pierde comba con ese empate. La victoria del Leioa le coloca a un solo punto de liderato. Baskonia 57, Leioa 56. La pelea parece de ellos dos, aunque la victoria del Portugalete le mantiene ahí con 51 puntos en tercera posición. Sexto, Deusto 43, Derio décimo 38, Cultural Durango décimo cuarto 28, 26 Santurci. Zona de abajo, Urduliz 22, Padura 19, San Viator como siempre cerrando en el fondo de la clasificación sin opciones. Más, cambiamos de balón, nos vamos a Liga ACB. Victoria de Bilbao Basket, más sufrida de lo que debería haber sido por algunos momentos y algunas fases del partido donde podía haber roto Bilbao Basket el encuentro, pero la verdad es que los fallos condenaron a que no pudiese ser mejor el partido y a que no pudiese ganarse hasta el final. Bueno, sí que es cierto que se maquilló con un último triple los 6 puntos de ventaja que tenía Bilbao Basket. 91-88, finalmente frente a Granada la victoria. Lo dicho, había 6 puntos de margen, último triple final, pero bueno, que lo pudo hacer mejor, lo pudo tener mejor y más en su mano el conjunto de Jaume Pons Arnau, que no pudo conseguir una ventaja imprescindible para llegar cómodo al final del partido. Bueno, lo suficiente para que ahora haya 3 victorias de margen con respecto al Granada, que era el que marcaba el penúltimo puesto, el puesto de descenso, y a partir de ahí, pues bueno, las cosas que pueden ir más tranquilas, mejor también para afrontar la semifinal frente a Dijon en la Euro Cup y estar más tranquilos, poder disfrutar, poder estar a gusto, poder disfrutar de lo que viene y poder no tener demasiados problemas con respecto a los partidos europeos y a esa semifinal. Vamos a ver lo que decía Jaume Pons Arnau al finalizar el partido, este choque frente al Granada en Miribilla.
Nos ha costado mucho el partido, la verdad. Hemos hecho un primer cuarto, hemos empezado bien, con sensaciones de ritmo. En el momento que ellos han entrado con acierto, porque estaban acertados, nosotros súper desacertados, queríamos imponer el ritmo, pero al fallar al final el ritmo era suyo y bueno, pues un poquito a remolque, ¿no? Hemos encontrado un poquito de estabilidad con volviendo a Mars y Soki, y allí pues parece que hemos vuelto un poquito a controlar la situación, pero ellos seguían acertados, ellos han encontrado la forma de hacernos daño y seguían buscando. El tercer cuarto ha sido nuestro cuarto porque hemos mejorado muchísimo en defensa, hemos contado el rebote, hemos corrido, diría que sin acierto, pero hemos jugado un poquito mejor en ataque desde el hecho de tener el ritmo, y allí pues un poquito hemos orientado el partido. Al final, pues estando claro, bueno, somos un equipo con muchos jugadores que están en un momento de maduración en el que hay cosas en las que pues no son sólidos, ¿no? Y como equipo entonces no somos sólidos. Y ellos pues han aprovechado una buena racha. Allí en ese momento han encadenado unos cuantos canastas de Griffin, un jugador nuevo. Y nosotros, pues dos, tres rebotes que los hemos perdido. No que no los hemos cogido, pero los hemos perdido. Les ha dado la oportunidad de luchar el partido hasta el final. Al final, pues una buena canasta de Mel, una buena canasta de Zoki. Yo creo que han sido dos jugadores que han encontrado la mentalidad adecuada al partido, pues nos han dado la victoria.
Pues ese es el resumen general del partido que hace el técnico de Bilbao Basket. En Liga Femenina no había jornada este fin de semana, había Copa de la Reina, que ganó Jairis, por cierto, a Tres Palmerías Avenida. Había partido en Liga Challenge, partido en el que Baracaldo perdió 45-49 ante Paterna. Había también Liga en máxima categoría del balonmano, nueva derrota para Zuazo, Gran Canaria 26, Zuazo 21. No hay manera de salir de esa zona baja, de ese final de la tabla, así que bueno, pues va a estar la cosa complicada. Además, partidos para nuestros equipos en segunda de fútbol sala: Aurrera de Vitoria 0, Ochartabe 6, Ciervena 5, Castro Urdiales 6. Esos son los partidos de nuestros equipos, lo que ha pasado este fin de semana. Estos son los partidos de los principales equipos en las principales categorías de los principales deportes de grupo, como siempre, a los que nos acercamos cada jornada aquí en directo Marca Bilbao, para ver cómo va la cosa, para ver cómo está todo, cómo están los diferentes partidos, los diferentes emparejamientos entre nuestros equipos, entre los diferentes rivales también, pues bueno, que nos acercamos a ellos. Venga, pues vamos con el resto de cosas de la jornada con vosotros, si queréis, lo dicho, en el 696-036-196, que nos encanta que nos mandéis vuestros mensajes, vuestras opiniones, vuestras dudas. Casi a veces hacemos hasta consultorio, el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para acercarte a la radio del deporte en Vizcaya. Hoy desde el espectacular, desde el impresionante, desde el maravilloso, desde este restaurante Andramari de Galdacao, que te va a dejar ese sabor especial, esa cosita, esa sonrisa, la sonrisa que nos mantiene el Athletic, la sonrisa culinaria la vas a mantener si te pasas por aquí por el restaurante Andramari.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196.
Tenemos muchas aspiraciones y aspiramos a...
Bacalao Emilio, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Y en el centro UNEVI estamos, como siempre, hoy con este viaje desde el Alto de Lezalde, desde este restaurante Andramari de Galdacao. Nos vamos hasta Retuerto, en Baracaldo, nos vamos hasta el centro UNEVI, pues para estar con su responsable, con Mikel, con el que siempre, pues bueno, analizamos cómo está el equipo rojiblanco, cómo está el Athletic, en función de lo que sabemos, en función de lo que nos cuenta el Athletic Club. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Bueno, pues estamos en el centro UNEVI para ver que, bueno, pues parece que las cosas van poco a poco, se van mejorando algunos de los jugadores, claro, todavía queda tiempo. Estamos pendientes de dos centrales, de Vivian, más titular, evidentemente, y de Paredes. ¿Cómo lo vemos?
En cuanto a Paredes y Vivian, probablemente estén a punto para llegar, ¿eh? Ambos tenían una lesión en la musculatura isquiosural. En este caso, Paredes tenía una lesión en el músculo semitendinoso que a priori no pusieron grado, pero bueno, entonces se parece ser que podía ser un leve moderado y por tiempos ya estaría, y es un músculo que suele cicatrizar mejor que en el músculo que se ha lesionado Vivian, que es el bíceps femoral. El bíceps femoral, Vivian tuvo una lesión moderada, puede estar ahora o si no para la semana que viene, un poco en función de la zona donde se produjo la rotura. Si está cerca del tendón que tiene ahí conjunto, pues ahí se podría dilatar un poquito más, eso una semana más, pero bueno, esperemos que no haya sido esa zona y haya un buen reequilibrio tanto de la musculatura agonista y antagonista y ya puedan incorporarse con Valverde.
Bueno, pues esperemos que se puedan incorporar. Obviamente los dos, o al menos alguno de los dos, como decimos, van a menos ritmo, inician la semana a menos ritmo, bueno, con previsión de que puedan terminar la semana más o menos decente. Ollán Sánchez, hombre determinante, hombre que podía haber estado incluso en la selección por su momento de forma, claro, no porque el físico le acompañe, que visto lo visto no, pero bueno, Sánchez también, vamos a ver cómo evoluciona la semana, ¿no, Mikel?
En cuanto a Sancet, tuvo una pequeña recaída de esa rotura en el recto femoral derecho. Probablemente eso ya esté cicatrizado, fue un pequeño aviso, nada, una pequeña desestructuración del tejido que en 10 días eso se repara bastante bien, así que bueno, por tiempo, si era una lesión moderada, yo creo que estaría para este partido, si no como muy tarde para el siguiente. Y bueno, y con precaución con Sánchez, ya que este músculo pues al final tiene estas cosas, ¿no? Estas recidivas, estas recaídas de si no se tratan muy bien esas roturas o una buena puesta a punto muscular, hay que luego elongar mucho ese músculo, sobre todo en el céntrico, que es cuando normalmente se actúa en sus sprints y en los chutes, así que bueno, un buen trabajo luego de campo con el reequilibrador y bueno, y esperemos que si no está para este partido, esté para el siguiente.
Venga, pues para este o para el siguiente, Ollán Sánchez, bueno, si está para la eliminatoria de Europa League y si está a buen nivel, hombre, estaría bien que estuviese un poquito rodado de antes, ¿no? Pero bueno, rodado Nico Williams, para algunos igual demasiado, porque claro, jugó prácticamente todo el partido de ayer, prórroga incluida, y además venía de jugar el anterior partido frente a Países Bajos, que se le vio bien, pero claro, ahora la duda es si esto viene bien, si ahora hay que descansar o en qué momento le puede haber llegado esto a Nico Williams.
Y Nico, pues sí que hay que dejarle un poquito de descanso. Sí que ahora está en un gran estado de forma física. Hay que recordar que tuvo una rotura, una lesión, no llegaban a decir rotura, una lesión en el bíceps femoral a primeros de febrero. Y a raíz de ahí, pues ha ido potenciando muy bien toda la musculatura y su rendimiento ha ido cada vez a más. Y ahora sí que sería interesante pues que le dejen descansar por lo menos hasta el miércoles, que creo que tienen luego sesión el miércoles, viernes y sábado por la mañana, antes del partido del domingo, así que estaría bien que le dejasen descansar 3 días, es decir, que bajen un poquito, puede hacer bajar un poco la carga aeróbica, ¿no? Es decir, hacer un poquito bicicleta, un poco cinta, pero bueno, nada de ejercicios de fuerza y controlar mucho las horas de sueño, esa hidratación y esa alimentación, y sobre todo que descanse bien, pues para reequilibrar todas esas fibras musculares que ha podido alterar un poquito con estos partidos de esta intensidad que hemos visto con la selección.
Bueno, pues un par de días de descanso, bueno, de descanso activo, como nos decía Mikel, y para adelante, ¿eh? Y ya, bueno, algo más el miércoles, luego hay descanso, luego los días finales, y a por ello, a poder contar otra vez con este Nico Williams, que parece que está volviendo por sus fueros, por sus mejores fueros, porque igual por sus fueros nunca se acabó de ir, ¿verdad? Gracias, Mikel, un abrazo.
Agur, Alberto, nos vemos.
Venga, desde el centro Unevi en Retuerto, en Baracaldo, hasta donde estamos ahora, en este espectacular restaurante Andramari de Galdacao. Oye, cómo llueve, qué maravilla, ¿eh? Cómo llueve. Venga. Así que dale que te pego el centro Unevi para la fisioterapia, para comer el restaurante Andramari de Galdacao, ¿eh? Bien, con parking además, tienes aquí una explanada para aparcar, que no veas, delante de la iglesia de Andramari, y luego tienes justo a la derecha, según llegas arriba al Alto del Esal de Galdacao, este espectacular caserío, este bonito, coqueto caserío para disfrutar del agua. Buena mesa.
Centro Unevi, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro Unevi, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, sí señor, en el Andramari de Galdacao y con noticia de última hora, la sanción de la UEFA por los incidentes en el partido ante la Roma en San Mamés. 34.000 eurazos del ala. Madre mía. Bueno, os cuento. La UEFA ha comunicado al Athletic esas sanciones, que son 30.000 euros por el encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos por parte de aficionados del Athletic Club en la explanada de San Mamés, y 4.000 euros por permanecer bloqueadas las escaleras de salida de la zona de los aficionados de la Roma. Que Aquí hay dos cosas. Una, empezando por la más baja, la de los 4.000 euros, que sí, que bien, pero que igual hay veces que hay que mirar cuál es el mayor perjuicio. Si había posibilidad de que se montase un cisco tremendo por entrar a desalojar las escaleras de los aficionados de la Roma, pues no sé. A mí alguien me tiene que explicar también porque había 400 entradas absolutamente vacías en la zona habilitada para los aficionados de la Roma y todos estaban pegados, todos juntos, amontonados, precisamente ocupando escaleras, en una zona en la que, visto lo visto, te han metido 4.000 euros de paquete. No lo entendí en el momento cuando lo estaba viendo, no había ningún tema de seguridad, porque había cuatro gatos sentados en la zona libre y toda la demás zona estaba libre. Estabas pegados a los aficionados del fondo. Pero bueno, además no había ningún cordón ni nada. Simplemente que se amontonaron todos en un lado, se les dejó que se amontonasen en un lado, no se les espació, 4.000 euros. Y luego 30.000 euros por el encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos por parte de aficionados del Athletic en la explanada de San Mamés. Esto es para que cuando pensamos que no pasa nada, al final la gente identifica a los aficionados con el equipo, identifica a la ciudad con el equipo. Por eso, cuando se va fuera, estás representando al Athletic Club, a la afición, a la sociedad bilbaína, en este caso, vizcaína. Ya sé que hay mucha gente de fuera, que viaja gente de todas partes. Pero, en general, como mayoritariamente es un tema vizcaíno, pues claro, al final estás representando a la afición, representando a una ciudad que tiene asignada la final de la Europa League el día 21 de mayo. Y montas la que montas. Que ahora le podemos echar toda la culpa a la Ertzaintza. Pues hombre, yo tengo entendido que la Ertzaintza no distribuyó bengalas, ni rompió o actuó sobre contenedores para obtener botellas de vidrio, ni este tipo de cosas. Que a la Roma, a ver si, ya que han comunicado al Athletic, a ver si le cae paquete también a la Roma por sus aficionados, que podría caerle también paquete a la Roma. Ahora miramos a ver si le ha caído un paquete a la Roma también. Porque claro, los aficionados de la Roma sí que también hicieron cosas que no tenían que hacer. Y como muchas veces decimos aquí, para eso está la Ertzaintza. Que lo puedo hacer mejor, seguro. Pero para eso está la Ertzaintza. No necesitamos comandos de Kale Borroka que nos defiendan y que se pongan a tirar todo lo tirable a la Ertzaintza, a los aficionados rivales, ni nada. Al final esto, si no, es un desastre. Y como sociedad quedamos bastante retratados y bastante mal. O sea, porque queda la Ertzaintza como incompetente a la hora de gestionar un evento con solo 2.000 tipos, cuando vengan aquí 20.000 de cada afición, depende de quiénes sean. Y si es la del Athletic, pues 300.000 distribuidos por todo Bilbao, con otros 20.000 o 30.000 de otra afición distribuidos por todo Bilbao. Pues hombre. Pero claro, pongámoselo fácil, joder, ¿no? Parece que decimos, vamos a ponerlo difícil, venga, vamos a ponerlo difícil. Chico, entonces si tú ves cosas que están mal o lo que sea, ¿no? Pues si en lugar de ayudar o no sé. Yo lo veo así. Pero bueno, ahora abrimos la tribuna del Athletic a ver cómo lo veis y también podéis participar vosotros, ¿eh? Esto es como si tú ves a alguien que está robando, mira, por ejemplo, como pasó, desgraciadamente, mira, y hablando de la selección, que se ha hecho en Valencia con todo esto de las inundaciones, ¿verdad? De aquella dana espectacular. Si tú ves que hay otros que están robando o se están aprovechando, están saqueando, y tú en lugar de denunciarlo, contribuir o ayudar a la policía a que no haya saqueos, saqueas más porque los policías no dan abasto, coño, póntelo en lo de San Mamés. Como ellos hacen, nosotros más. Un poquito feo, pero bueno. Venga, va.
La tribuna del Athletic.
Vamos a ir abriendo tribuna. Iñaki Benito, hola, muy buenas.
Hola, Alberto, muy buenas.
Saludamos a Rafa Beato. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hablamos con Imanol Reino. Hola, Imanol. Y espera, tengo que abrir los micrófonos de ellos porque si no, mal vamos a ir. Y Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Mira, Javier, a Cotrino y a Iñaki se les ha oído, a vosotros mal, bueno, pero, sí,
tampoco estás
pero bueno, ya está. Hasta luego.
Solo era un saludo.
La opinión buena viene ahora. Mira que no me gusta hablar con esto, pero es que, claro, es noticia de ahora mismo, de última hora, y me encantaría que esto no fuese motivo de tertulias, ni de debate, ni de opinión. Pero bueno, 34.000 euros al Athletic. Hombre, aquí...
Te confieso que no sé si es mucho, es poco, o no tengo ni idea.
Hombre, a mí de primera me suena bastante.
A mí no. Me parece poco.
¿Los 30.000 euros?
Con la gravedad.
Con lo que pasó. A mí me parece poco. La verdad, sinceramente, yo me esperaba bastante más.
Coño, ¿qué te esperabas? Hombre, el siguiente es que no te dejen viajar, evidentemente.
Pues me esperaba una sanción mucho más ejemplar, sinceramente. Y más teniendo en cuenta que al final va a ser aquí. Me esperaba algo ejemplar precisamente para que el día de la final se eviten cualquier tipo de incidencia.
Ya, lo que pasa es que, claro, al final es un castigo también ejemplarizante, que es un poco... a lo que yo me he referido, ¿no? Casi en modo editorial antes de abrir la tertulia. Es un poco ejemplarizante con respecto a, oye, si como afición y como sociedad no sois capaces de no montarla, le vamos a meter un paquete a vuestro club. Porque realmente fuera de San Mamés es un tema de orden público. O sea, no sé hasta qué punto el Athletic... o sea, me parece ejemplarizante en ese sentido de decir, oye, mira, como no sabemos quiénes sois y a la Ertzaintza o a vuestros gobernantes no podemos meterles paquete y como sociedad no os podemos meter paquete, a lo que representáis,
pero
pum,
que no
paquete.
Sé, lo que me sorprende es que por incidentes dentro del estadio, pues sí que es la UEFA competente para meter un paquete, pero yo no sé hasta qué punto la UEFA puede entrar en sancionar cosas que pasan fuera del estadio, que obviamente tienen que ver con el partido, porque si no hubiera partido no había gente ni había dispositivo de seguridad. Pero lo que sí me llama la atención es un poco, porque sí que hubo sanción con la Roma, hubo por las bengalas de dentro del campo, dentro del estadio, que al final es algo de dentro del campo y con gente identificada que habían accedido con una entrada vendida por el club.
Con una entrada que no debían algunos.
Aquí pone claramente que la multa es por el encendido y lanzamiento de bengalas y otros objetos por parte de aficionados del Athletic Club.
Pero en el exterior.
En la explanada de San Mamés.
Claro, pues
pero es que la explanada de San Mamés hay que saber si...
Vamos a ver. La explanada de San Mamés no se considera...
No, cuidado.
¿Cómo que no?
Los responsables de seguridad privados del club fuera.
¿Cómo que no se considera?
Pero fuera.
En la no estaba vallada.
Estaban en
la... Bueno, pero están en la explanada de San Mamés. Son aficionados del Atleti, identificados realmente si nos ponemos... que están en San Mamés, en la puerta de San Mamés.
No vamos a debatir sobre eso porque vamos a estar seguramente de acuerdo en todo. Pero la zona vallada como elemento de coordinación del propio estadio, como mucho, podría ser el amago de vallado que se hizo.
No era un amago, era un ensayo para la final.
Un desastre. Pero bueno. Porque o lo vayas todo o no lo vayas.
Por eso se hizo un
ensayo. Pero visto el desastre, lo que a mí me extraña es que la UEFA no haya tomado la determinación de cambiar la sede de la final ya.
Yo me temía eso.
Bueno, o sea, cada vez que hay un partido europeo en San Mamés hay lío. O sea, no sé qué más quieren. Y además son aficionados del Atleti los que provocan los incidentes. Y por lo que se multa. O sea, y es una vez, otra vez. Otra vez.
Yo me hago esta pregunta. Si coge el Atleti, la Diputación, el dispositivo de seguridad que corresponda, y mete en Covetamendi, el Covetas, una fanzón del Lazio, Rangnick, del quien sea, y hay altercados, ¿el responsable es el Atleti?
Covetas no es la esplanada de San Mamés.
Ahí lo va a organizar UEFA, se supone.
Claro. Y si van aficionados del Atleti a montarla contra los Covetas. Que estén de allí, a Covetas, sí. A Covetas contra los que estén, me da igual.
La de la policía.
Pregunto, ¿va a haber sanción al Atleti?
No,
ya te digo yo que no.
No. Los de las planas a San Mamés como algo cercano al estadio, pero
el acceso a San Mamés es por las planas de San Mamés.
Pero fuera de en las planas de San Mamés hay gente que entra al campo.
Es que los accesos.
Y gente sin entrada.
Es que los.
Pero Iñaki, que el otro día era diferente todo. Es decir, porque había guardas jurados. Guardas.
De seguridad privada.
Sí, estaba allí.
Del Athletic Club. Pagados por el Athletic Club fuera. Porque. Se consideraba igual hay algo que era un espacio el perímetro.
Igual Manol, hay algo que se nos escapa y es que la cesión de la gestión de la explanada de San Mamés quizás...
No, hasta ahora no ha sido nunca, ¿eh?
Hasta ahora no ha sido, yo creo
pero,
que no.
Pero yo pero creo que era un ensayo, en este a ver, se hizo, hacer un ensayo nunca del perímetro...
Sí, sí, no, eso se anunció como un ensayo.
Era un ensayo del perímetro de San Mamés. En el perímetro, yo estaba en una final de Champions, por ejemplo, y ya... el perímetro, la custodia del, era como parte del campo con seguridad privada.
¿Cómo?
El acceso
en Bucarest había tres controles y eran todos de seguridad privada.
No, perdona. Y luego la policía por todos los sitios.
Pero era después la policía de apoyo, pero el control se considera ya acceso al campo.
Solo hay un matiz.
Porque hay un perímetro de seguridad que se extiende por fuera del campo. Esa es la única explicación que yo le doy, que no tengo ni idea, estoy hablando sin saber, solo la explicación que doy, porque si no, no encuentro ninguna explicación a que haya un servicio de seguridad privada en la explanada de San Mamés.
Un matiz a eso, y es que, por ejemplo, por poner un ejemplo más cercano en el tiempo y más cercano a la afición rojiblanca, el Estadio de la Cartuja, que también tiene un perímetro exterior, una vez que entras, es zona de la Cartuja, pero es zona de la Cartuja. O sea, no, quiero decir,
aunque salvo, estés fuera del campo.
Sí, pero claro.
Aunque estés fuera del estadio, pero el perímetro se considera
pero
ya.
Pero en este caso, la esplanada es que San
Mamés está dentro de Bilbao.
Pero la esplanada de San Mamés no es propiedad de del Athletic Club. Así como el recinto exterior de la Cartuja.
Tampoco San Mamés es propiedad del Athletic Club.
El recinto exterior de la Cartuja, quizás sí sea considerado parte del propio estadio de la Cartuja. Pero la esplanada de San Mamés, que es lo que decía, que igual se nos escapa, igual para este partido se le ha dado una consideración de gestión del Athletic Club que en otros partidos no tiene, porque la de San Mamés no pertenece a San Mamés Barría ni a nada por el estilo.
Era un cierre perimetral parcial, porque no era el estadio, no estaba el estadio, era parcial para tres puertas, porque luego se podía acceder.
Pero es donde hubo el problema.
Claro,
la 22, si no me equivoco.
Pero entonces,
¿no?,
una parte de la esplanada sí es de susceptible de movidas, la otra parte no.
Yo
estoy haciendo una pregunta por la lógica, dentro de que no entendía lo que sucedía el otro día, porque no conozco los detalles del servicio de despliegue de seguridad del otro día. Pero ya había algo raro. Yo no he visto nunca servicio de seguridad fuera del campo haciendo un control de acceso.
A ver, Imanol, ¿dónde estaba? Estaban unas puertas que habían puesto...
Pero se hizo el otro día.
Imanol, pero estaba cachando.
Pero es el mismo control de seguridad que se hacía antes en las puertas.
Es el mismo.
Estás extendiendo fuera... porque se considera perímetro de acceso.
Sí, pero solo en la
zona. Y eso va a pasar en la final.
Era un sitio concreto, Imanol.
Solo en la zona perimetrada.
Sí, bien, pero pues es que...
Yo creo que eso es colaboración, en este caso, de la seguridad.
Yo os pregunto, policía, seguridad, vallas, vallado, perimetral, esplanada, no sé qué, no sé cuál. ¿El problema es eso o el problema es que hay 200 indeseables que no quieren ni ver la final de la UEFA, ni el Atleti, no quieren nada, nada más que... Y los tenemos aquí, en la calle. Y vas por la calle y nos cruzamos con ellos.
La prueba tiene Rafa que al acabar el partido, de hecho Alberto,
también.
Al acabar el partido,
sí, también fueron allá a saludar.
Había ahí un montón de chavales de negro.
Y de rojo y blanco.
Y de rojo y blanco, es lo que voy a decir. Es que no habían estado dentro del partido.
O sí.
Yo me crucé con una manadita de...
Muchos no.
30, 40, y yo no tenía pinta de haber salido del estadio.
No les interesa el fútbol.
Que venían del bar estadio, de la manadita de esa zona, ¿vale? Y chicos, esa gente no venía... No, es decir, cuando tú sales del estadio, todos salimos en una dirección, ¿de acuerdo? Si tú vas para el estadio, vienes en contra. Y además con el de frente decías, y es que veías, ¿qué hacen estos aquí?
De todas maneras...
Encima eran críos, ¿eh?
Estamos así.
Lo que es evidente es que los primeros culpables son ellos, que son los que... Cada uno es responsable de sus acciones, pero después, por encima de todo, hay una responsabilidad de seguridad que en este caso recae en la Ertzaintza. Y es evidente.
Bueno, luego tienes que leer...
No se lo ponemos
a un chico
fácil.
Le ha pegado y su padre quería protegerle, pegaron a su padre.
Bueno, que ya lo sé.
Leer un montón de tonterías,
que yo no estoy diciendo
de tonterías, que yo de niños no... que van vendiéndote por ahí, que están reprimidos por la Ertzaintza,
no,
o por la sociedad vasca.
Que no estoy disculpando a nadie, pero que hay una responsabilidad por encima de todos, que no quiere decir que luego...
Hay errores evidentes
que la culpa de todo esto lo tiene quien ya sabemos quién la tiene. quien provoca lo que provoca, ver, y quien lleva muchos años provocando esto. Es que esto no es nada nuevo.
Luego todos vemos vídeos de cargas de la Ertzaintza, y al final y se acaba haciendo viral, sobre todo a través de X cuentas de las diferentes redes sociales, o bueno, 4 o 100, Javi. Pero el tema está en que, claro, esas cargas, si no vemos la previa, o sea, claro, pero si tú, ¿cuántos botellazos tienes que aguantar de alguien que está escondiéndose en la masa antes de cargar?
Bueno,
antes
para empezar, los heridos eran...
15 chenas heridos, no se ha tropezado. No se ha tropezado y se han caído 15 tíos, ¿eh?
Pero que al final, eso, ¿cuántas cosas tienes que aguantar para no cargar? Luego, que al cargar atropellas, le das al que pasaba por allí, una señora con el carrito que justo venía del súper a una hora que no tenía que venir. Bueno, pero al final estamos provocando... Lo que he dicho, en lugar de facilitar como sociedad el trabajo de alguien que se supone que está para que no pasen cosas chungas, estamos diciendo, no, vamos a ampliar la cosa chunga. El ejemplo que os ponía, o sea, los saqueos ante una inundación, que nos ponemos a saquear. Si ves a alguien que saquea, en lugar de colaborar a que, joder, a que la justicia y la normalidad discurra, no, vas tú y dices... Pues saqueo más.
Alberto, esa batalla está perdida. O sea, yo eso soy muy pesimista con esto. Esto no va a tener arreglo, y estoy convencido de que cuanto más bola le demos y más horas ocupemos con esto, más grande se va a hacer la pelota. No tengo ninguna duda, porque esta gente funciona.
¿No crees que le da igual que haya?
¿Qué quieren?
Que no haya final en Bilbao.
Es que es como
lo ha dicho Rafa. No quiere que sea
que no quiere.
¿Cómo no van a? Hay gente que no quiere que haya la final.
Sí, Alberto. Hay cosas que no nos entran en la cabeza, muchas cosas de este tipo y de otras, que es como pasa.
Sí, Alberto, sí.
Solo le interesa pegarse con este, con el otro, con el que venga.
Y el próximo partido,
porque son fascistas todos y son enemigos de no sé qué.
Fascistas todos
que vienen, solo en general. Yo todos. Voy a por ellos, claro, porque ir a por alguien porque es diferente, es de fascista, te vistas y que, como te vistas.
Bueno, no sé, yo creo que
siempre va a haber un motivo para montar el pollo, y ya estamos, es que esto se sale, es una historia que sale del fútbol, y que a veces pensamos, no, ¿cómo va a entrar en la cabeza? No, pues de esto y de otras cosas que todos lo tenemos en la cabeza, que dices, ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas? No entra la cabeza a nadie, y pasan, y se lanzan los mensajes a la gente equivocada. Estamos hablando aquí para la gente, el 99% de la gente que está escuchando ahora mismo está de acuerdo con nosotros. El que no está de acuerdo no nos va a estar escuchando. No,
evidentemente.
Ese es el quid de la cuestión.
Y pasa con muchas cosas en esta sociedad.
Porque vive...
No me voy a meter en política,
enfocamos el mensaje
en que yo estoy de acuerdo, pero díselo aquel que es el que lo está haciendo.
Porque viven en su gueto, metidos en el que solo hay violencia, el ir en contra de tal y el Rafa, cual, y que esto del fútbol es muy muy goloso. Lo que pasa es que hace muchos años que no lo veíamos.
Rafa y Iñaki, vosotros tenéis hijos, ¿vale? Creo que aquí todos menos y Manolo. No, Manolo también, que te analices.
Tenemos, o sea, otra cosa son las edades.
A vuestros hijos, si cuando tuvieron 17 años...
Me acabo de enterar.
Tuvieron 17 años... Creo que si vuestros hijos van a un evento deportivo a liarse de aguantazos y a tirar botellas a la policía de turno, creo que seguramente...
Porque no lo saben, pero muchos no lo saben.
De alguna forma algo te va a llegar, Alberto.
Pero hay
algo te va a llegar.
Que no, hay casos que a veces no se sabe. Los orgullosos, los padres
casos.
Estarán orgullosos.
No, pero hay muchos casos.
Ahí quiero llegar, Rafa.
Pero hay muchos otros que no.
A continuar la saga extinguida hace 30 años. Ahí quiero llegar, Rafa.
Ahí puede haber un sector.
¿De dónde viene?
Correcto, Rafa.
Puede haber un sector que venga de ahí, otro de tal. Yo ahí no me voy a meter. Y
no, con los que me crucé eran críos de 17 años, que eran para darle dos tortazos y mandarles para casa para dormir.
Pero muchos
de esos... Hay mucho valiente que no, que ni sabe ni a qué responde.
Pero muchos padres de esos chavales igual no tienen ni idea dónde está su hijo hoy. Otro sí, habrá de todo. Es que habrá de todo.
Yo tengo que decir, Rafa, orgulloso de la banderita de Palestina de turno, de la caleboroca de turno y demás, etcétera. Bueno,
bueno, pues, habrá de todo, pero bueno, como en Botica. Hay de todo y al final, pues bueno, es lo que hay y tiene el Atlético una sanción que vuelvo pero, a repetir. A mí me da la sensación de que. Más allá de.
Va a pagar el Atlético, es una sanción al Atlético.
No la pagan, claro.
30.000 pavos.
Claro.
El Atleti, cuando decimos el Atleti parece que no lo paga, no sé, un ente...
No, no, todo, claro, el padre superior. Estos son cosas que no van a ir a otro sitio.
Claro,
claro.
O que luego subirán las cuotas y nos quejaremos.
Son 30.000 euros menos para pagarle a Nico Williams para que esté contento, claro, en el Atleti. Por hacer un resumen así, claro, pero sí, oye, sencillo.
Una cosa ya...
digas eso porque alguna se anima y
terminar por mi parte. Es que hay que estar muy enfermo para que después, 2 horas después de un partido, estés en pozas... quemando contenedores, cruzando tal, tirando cosas a todo el mundo, ya no digo a la policía, a todo el mundo, porque tiraban a todo el mundo, ¿no?
Sí, que tiraban por ahí. Rafa, y todavía, mira, hay un vídeo que vi en una red social que todavía, que la China, había un chaval que había justamente lanzado un montón de botellas y se puso a correr delante de un furgón y la policía, y el comentario era que la policía le quería atropellar, no la atropellaron porque no le dio la gana, pero era para pasarle por encima.
Hombre, a ver, Javi, no te pases, por favor.
Un tío que te está tirando botellas, Alberto, para provocar un accidente, para provocar un accidente de una furgoneta y que 8 chinas se rompan la crisma.
Que no,
pasa por encima de alguien.
Te venden en redes sociales. Luego que es que los malos son las chinas, no, perdona. Como bien ha dicho Alberto, la China no tira botellas, no saca bengalas y no provoca...
Pero una vez, eso todo lo sabemos. Vamos a ver,
la proporcionalidad también en las cosas...
Y la responsabilidad también es diferente.
Proporcionalidad,
no es la misma responsabilidad de un chaval...
Un indocumentado,
a quien pagamos todos...
Bueno, no vamos a hacer de esto Estados Unidos, que te roben un mechero en un estanco y le pegues un tiro.
Bueno, es que igual a donde nos quieren llevar es a eso. Entonces, no caigamos en el error de ir a eso.
Por claro, precisar con el tema de que si precisamente lo normal es
artículo
mantener la 16 normalidad.
Del reglamento de la UEFA. Los clubes anfitriones y las asociaciones nacionales son responsables de la seguridad dentro y en los alrededores de los campos, antes, durante y después de los partidos. Por tanto, serán responsables de los incidentes de cualquier tipo y podrá ser objeto de medidas disciplinarias y directivas, a menos que puedan demostrar que no ha habido negligencia en la organización.
Bueno, artículo 16 del reglamento
claro,
de la UEFA.
Está claro que
la UEFA Europa claro League es una competición que organiza la UEFA.
Está claro que han considerado que ha habido negligencia. Porque el Athletic
evidentemente, todos sabemos que ha habido negligencia.
Porque el Athletic ha tenido tiempo para alegar y aún así le ha metido paquete.
A ver, pero estaremos
¿hasta
de acuerdo?
¿Hasta dónde llegan los alegaños de
¿ha habido negligencia, sí o no?
Hasta pozas.
Pero, ¿por parte del Athletic?
Hasta pozas.
De la organización del evento es compartida por la seguridad pública que corre a cargo de la Ertzaintza, evidentemente, y del Atleti. Y se reunieron y montaron el dispositivo.
Que consideraron,
el dispositivo lo llevan a cabo, el que lo lleva a cabo es la Ertzaintza y la Policía Municipal.
No, hombre, y el Atleti.
El que tiene su seguridad privada. Pero en última instancia.
Al revés. Hombre, por ejemplo, si hubiese sido en Sabino Arana, Sabino Arana ya no son
aledaños. No es la responsabilidad del Atleti llegaba en este campo.
En este caso llegaba a las planadas.
El día de la final. Yo supongo que será de ya responsabilidad de UEFA, pero no tengo ni idea. No sé si el Atlético como club organizador, ahí ya no tengo ni idea.
No, el Atlético no, porque le absorben el campo. O sea, directamente.
El día de la final, la seguridad se amplía. Bastante más de lo que vimos el otro día.
Sí, vienen policías.
Y esa es responsabilidad de la organización.
Bueno, ¿pero qué competencia tiene una empresa privada de seguridad que la cual solamente lleva como defensa una porra?
¿Cuál?
¿Hasta dónde eso, llega?
Son
llega
los que tienen que correr los accesos.
Ellos contaron un cacheo, punto. Sí.
No pueden hacer más. A ver, pero Javi, el protocolo de seguridad ese, el del otro día, estaba organizado desde bastante tiempo antes. Cada uno sabía cuál era la responsabilidad de cada uno y hasta dónde llegaba y la competencia.
Y no funcionó.
Un detalle, mira, yo estaba allí desde las 3:30 de la tarde. Llegué a las 3:15, estaba allí. Y ahí estaba previsto que el grueso de aficionados llegara a las 4:30. Allí hasta las 5:30, 6:15 no llegó
más tarde.
eso no es responsabilidad del Atleti. Alguien organizó ese dispositivo o se les retrasó de tal manera el cómo llegar allí.
Pero Iñaki
no tenía nada que ver. Lo que había en Samales a las 4 de la tarde.
Ese día en la calle Diputación, sabíamos que no iban a llegar a la hora porque estaban allí tranquilamente. Bueno, tranquilamente, entre comillas.
¿Qué culpa tiene el Atleti de eso?
No, el Atleti no. Pero es que estamos hablando de cosas diferentes.
A las 6 menos cuarto.
Hasta que se terminaron la caña.
Había un cultivo que no había a las 4 y media.
Estuvieron hasta que se terminaron la caña. Estaban ahí para irle.
Que después.
Porque les había gustado. Y en lugar de llegarle. En lugar de llevarles directamente desde Diputación, de la calle Diputación, a Samamés, por otro lado, fueron a reunirse con los que sí habían quedado en Iparraguirre para ir hasta allí, para hacerle la foto al Guggenheim de fondo, y todo este tipo de cosas. Vale. Pero bueno.
Pero yo creo que hay después el Atleti, que es el que tendrá que pedir una correspondencia a la responsabilidad, porque dirá, oiga, vale, nos han multado a nosotros.
No es lo mismo que entren al campo a las 4:30 que a las 6:45.
Pero eso
yo creo que, vamos.
Ahora mismo el Atleti tendría que pedir otras responsabilidades a la parte de
explicaciones.
Iñaki, en Roma estuvimos casi dos horas antes.
Igual tenemos noticias sobre eso.
Casi dos horas.
Algún día.
Pero que lo que decía.
Pero ante la UEFA, el responsable es el Athletic Club de lo que sucedió.
Lo que decimos, aparte de que el dispositivo de llegada de la afición fue malo, las calles por las que fueron fue una mala elección. El vallado perimetral de esa entrada ridícula porque estaba la Ertzaintza a los dos lados y había, eso era, el perímetro lo hacía la Ertzaintza, no lo hacía el vallado porque era, no tenía ningún sentido ese vallado. Todo esto es así. La salida del campo. La salida del campo se hizo en tiempo y forma. Se hizo dos horas después de terminar el partido. Hora 45.
Hora y media por lo menos.
Yo no sé cuánto salí del campo después, pero estaban saliendo ahí. Y salí del campo cuando acabó absolutamente todo y entramos en el programa de la noche y todo. O sea, había tiempo de sobra. O sea, para que se fuese de allí la gente. Pero esto es como todo. Joder. No, es que he delinquido porque no me lo ha impedido la policía. Joder, que sí, que todo fue un desastre, que fue un error, que tal, no sé qué, pero yo sigo diciendo que a mí me parece muy triste.
¿Cómo que, triste?
No,
que,
muy
que
triste.
Es lamentable.
Pero al final queda la sensación.
Que la responsabilidad primera es de quien provoca los incidentes.
Que no desviemos el foco.
Después hay
porque
que,
la frase,
pero como
pero
esa
prima, primera, no sabes que la frase que la frase que nos está quedando. La frase que se quiere establecer, aunque no es literal, porque claro, literal queda un poco fea la frase, pero la frase para mí literal que se está queriendo poner de manera con subterfugios un poco es, no, es que delinquimos la afición del Atlético, algún grupo de la afición del Atlético delinque porque la Ertzaintza no es lo suficientemente diligente en sus cosas. Oye. Joder, esto.
No comparto.
De parte de los que lo montaron.
Ah, bueno, pero de parte. A ver,
es que le estamos dando una importancia parte, y una dimensión. A la gente que lo montó es como. Sí, otra cosa.
Estoy de acuerdo con Iñaki.
Iba a haber de otra historia que se puede hablar, pero bueno, no.
No, pero estoy de acuerdo con Iñaki. Estamos dando.
Se está dando una dimensión que está fuera de lugar. O sea, porque es un problema de orden público, de civismo, por un lado, porque hay cosas que no pasan más que de civismo, y otro de orden público y de delincuencia. Y entonces hay que tomar otro tipo de medidas.
Claro.
No, porque digamos nosotros no hay derecho, condenamos, aquí no toleramos la violencia. Bueno, pues muy bien.
Vale.
Y ese mensaje, ¿quién lo capta?
Sí, pero la violencia existe.
El que piense igual que nosotros. El que no piensa como nosotros no va a estar escuchando Radio Marca para decir, joder, hostia, es verdad. Lo dicen estos. Me voy a dar una vuelta, voy a ir
voy a dejar de delinquir.
Eso requiere otro tipo de medidas. Y aquí ha habido ya, en los últimos años no ha habido partidos europeos. Desde Marsella hasta ahora no ha empezado a haber. Pero ha habido otros partidos de alto riesgo que si no ha pasado esto, ha pasado algo parecido. El partido del Atlético de Madrid de Copa el año pasado, aquello fue.
Sí.
Se ensayó un.
Aquello, gente del Atleti acabó ingresada y luego incluso fallecieron.
Bueno, yo estaba allí y lo que vi también me alucinó bastante porque hostia, son cosas que se veían venir.
A ver.
Y se intentó hacer una cosa que obviamente no funcionó.
No.
Porque lo que no puedes contar es que lo que estamos diciendo, la culpa la tiene el que lo hace y tal, y los que quisieron entrar en esa Mamés dando batallas a las puertas. Pero no sé, lo que se vislumbraba allí que había cosas que se pueden evitar.
Sí. A ver, Iñaki, lo que es evidente, y tenemos que aprender todos, absolutamente todos, de lo que está, lo que no podemos negar la realidad. O sea, si queremos cerramos los ojos y decimos que todo es muy bonito y que todo está, no, aquí desde hace muchos años en el campo antiguo y en el campo nuevo, partido europeo, partido de lío.
Problema.
Es que yo creo que por eso y por desgracia con vidas,
por eso hay que, yo creo que por eso hay que tratarlo, porque con vidas que salido. No
después,
puede ser esto.
Es evidente que la ubicación de San Mamés presenta muchos problemas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que no esté San Mamés en el centro de la ciudad? Nos lo llevamos a, como había proyectos, ¿eh? Y que hubiera facilitado mucho el tema de la seguridad.
Claro, tú llevas a saber dónde está el Becar, bueno, ahora pero, no tienes problema.
Claro, tú llevas a llamar a Charla.
Os hago una pregunta aquí a los cuatro. Os hago una pregunta aquí a los cuatro, Manol.
Pero hemos apostado todos
por el problema. Pero igual se reduce a que hay gente indeseable que no, que les da igual.
Como eso siempre solo que van a liarla, punto. Como eso siempre va a estar ahí, yo creo que. ¿Cómo que va a estar ahí?
Hay ladrones indeseables. Vale, pero los hay.
Siempre hay ladrones.
Como los hay, es que.
No, pero yo te hago una pregunta.
Si hubiera indeseables, no tendría. Policía,
pero Manol, si hay 50 ladrones y tú sabes quiénes son los 50 ladrones y que en todos los partidos de Europa van a salir a la calle a liarla, ¿por qué no coges a los 50 ladrones y te los llevas pero a donde quieras?
Pues supongo que porque vivimos en un estado de derecho garantista que nos obligará a demostrar que los 50 ladrones son ladrones, mira, entonces, que roban
entonces,
los
ladrones. Entre Cotrino atropellando a gente
no,
50 cancelando a Peña preventivamente.
No, hay 50, 50 pruebas de que en 50 partidos tú la has liado. O sea que cada vez que hay partido la lías.
Bueno,
entonces te
pues
voy a coger y cuando haya partido no la vas a liar.
Habrá que llevar ante un juez que es quien decide
y que prohíba
si esa persona no puede estar.
No, que le prohíba salir de casa los días de partido. Que haya un juez que le prohíba.
Tenemos
arresto pregunta, domiciliario los días de partido.
¿Me permitís hacer una pregunta?
En el Reino Unido se generó esas normas. En el Reino Unido se generaron esas normas.
Pero que tiene que haber una ley que diga, oye, puedes provocar el arresto domiciliario de una persona el día de partido.
Preventivo. Un arresto preventivo.
Un arresto el día de partido. Desde dos horas antes hasta dos horas después del partido.
No dejan de acercarse a X metros. A X metros de un evento no dejan acercar, por ejemplo.
Pero eso también necesita una norma.
También, claro.
O sea, también necesita una ley. Es decir, en el Reino Unido, todos sabemos, en el Reino Unido sucedió.
Ahí no te pasas nada, ¿eh?
No, porque se generó esa norma.
Ya no te pasas nada, un pelón.
Fue después de la desgracia de...
Wembley.
¿Cuál?
De Heysel. Desde entonces se generó y hay arrestos preventivos. Es decir, hay personas que están ya señaladas.
Ahí a la hora del partido están en comisaría.
A la hora de comisaría tienen que comparecer en comisaría como cuando estás en.
En régimen abierto.
Con esa normativa.
Pero es que esa ley no está aquí. Por lo tanto, no vamos a pedir que se tomen medidas sin que se apruebe esa ley. Vale. Y las leyes se aprueban por el legislativo.
Y Manuel,
solo por el legislativo.
Déjame
que propongamos en el legislativo que se creen leyes.
Eso no puedes. De aquí a un mes no puedes.
No, de aquí a un mes.
Ahora déjame cambiar de tercio.
No nos saltemos las leyes.
Os hago esta pregunta.
La ley del oeste.
Os hago esta pregunta.
Llamamos a Trump y que venga. Sí.
Escúchame. Os hago esta pregunta.
Hasta él tiene leyes también.
El día
del Rangers. Cogiendo esos señores, la preparan nuevamente. Otros 30, 40, 50 y la preparan más. Y luego llega la semifinal. Me lo voy a inventar. El Olympique de Lyon. Por ser unos chicos amables. Y la preparan más.
Son peores de Marsella.
La UEFA no le va a temblar el pulso y decir, señores, la final me la llevo, me la voy a inventar a Lisboa.
Sí. ¿Se acabó? De la misma forma que había una
final. De repente aquí la gente, igual es la solución para que la gente diga, hasta aquí ha llegado la historia.
De la misma
forma. Hasta aquí ha llegado.
Bien, de acuerdo. De la misma forma
que eso no va a pasar, Javi.
No.
De la misma forma que había una final en San Petersburgo que no se celebró en San Petersburgo.
Bueno,
claro,
por otros motivos.
Claro,
pero
pues normal. Pues consecuencias ante los actos.
Es que esta gente espera. ¿Por qué? Porque es un escaparate Europa para salir en todos los medios.
Bueno, pero si no sale reivindicando nada. Sale reivindicando que más
es
cosas
que reivindicar,
y que haces cosas. Pero bueno.
Nada más que se pegan.
Sin más. Bueno, pues la noticia de hace un rato, la sanción del Athletic por 34.000 euros por lo que pasó en San Mamés. En la salida del estadio, los incidentes en la explanada de San Mamés, 30.000 euros y 4.000 euros porque no estaban bien las vías de evacuación. La explanada de San Mamés no se identifica si fue
por los incidentes de antes o de después, pero bueno, realmente como hubo antes y hubo después, pues bueno, así.
A ver, yo creo que los incidentes de Pozas no entran en esas.
Pero si Rafa te ha leído la normativa, ya te lo dicen
claro. Son esas sanciones.
Pero es que hubo la también.
Rafa te dice aledaños del estadio.
Hubo antes, pero hubo antes y después en la explanada. O sea, de diferente grado, pero. Todo. Hubo antes y después.
Desconocía esa norma de UEFA que gracias a Rafa ya sabemos que está justificado todo. Pero lo que sí me llamó la atención es que hubiera seguridad privada en la explanada.
Pero esa seguridad privada
es la misma seguridad privada que está en las puertas 2021. Los mismos que están se trasladaron unos metros
de donde estaba la entrada. Quiere decir que hemos ampliado la responsabilidad del Athletic Club.
No, pero siempre
es la misma.
Sí.
No, porque tampoco.
Adelantaron 50 metros.
Ellos llevaban el control de acceso
en la puerta. Lo acaba de leer Rafa, o sea, que es que tampoco
es lo que es el acceso a la puerta. Y como se adelantó el acceso a la parte baja de la explanada, bajaron allí.
Eso lo que
igual ahora. Ese trocito al menos pasó a ser la puerta de San Mamés.
De seguridad del Athletic Club se amplía en esos partidos.
Porque se amplió
ese trozo.
Mira, con esta se
amplió
una cosa.
Esos metros.
Ese trozo se amplió.
Lo que pasa,
que por cierto, un tema de cara a la final.
En la final, la responsabilidad de seguridad del organizador.
De cara
a ampliar.
Pero escucha, pero con esto ha quedado bien claro una cosa, que el Atleti solo no es responsable solo de Sabamés, sino de Sabamés y de las panadas y sus aledaños. Que la gente cuando lo sabe.
No, que la gente que si quería montársela a la Archancha, a quien se la ha montado es al Atleti.
Correcto.
Digo, claro. porque
pero
al final
que sepamos todos,
si está igual lo que la gente
que
piense de nosotros como
nosotros
sociedad.
Nosotros conocemos hasta qué todo, punto pues, vale. Llegaba la responsabilidad del Atleti.
Bueno, pues ahora ya lo sabemos.
Pero no, el Atleti lo conocía.
Que les puede dar igual lo que piensen como nosotros, de nosotros como sociedad, pero por lo menos si tienen algo de amor a los colores rojos y blancos, pues oye, que para la siguiente se corten un poquito. Porque además, si se vaya más, como se estaba yendo más de cara al partido frente al Rangers y se va avanzando y todo, que también te digo que esto es una prueba para también ver si realmente San Mamés está habilitado para este tipo de eventos.
Claro.
Porque es que igual tenemos un campo súper bonito, súper pocholo y es genial para partidos de liga, de copa y de todo, pero Bilbao como ciudad, por la orografía de Bilbao, por la ausencia de grandes avenidas y explanadas, o sea, igual no está preparada.
Y por la ubicación
del campo.
De alborotadores profesionales.
Sí, es que ese es el problema, porque es que aquí se ha jugado una final de Champions con más de 5, con el campo lleno y las.
De rugby.
Y se ha jugado.
Y fue una maravilla.
De la de Champions, de chicas. Y las dos de rugby, dos veces se llenó el campo en dos días.
La gente del rugby creo que son bastante más sanos.
Entonces no es un problema.
El problema no es de la ciudad.
Efectivamente.
El problema es de. El público que hace que esta ciudad no pueda.
Bueno, unos cuantos elementos.
Bueno, la ciudad ha demostrado que está sobradamente capacitada para organizar este tipo de eventos que llevan 53.000 personas. Para organizar un evento con 53.000 personas está para el Tour de Francia, que eran muchos más.
Y vendiendo alcohol en San Mamés, el del rugby. Inclusive,
o sea, la ciudad está de sobra, y la ciudad, Bilbao y Vizcaya, está capacitada de sobra para albergar eso.
Sí, pero si tú me dirás la ubicación de San Mamés con respecto a la ubicación de otros estadios, objetivamente,
pues
la ubicación de San
Mamés. Es un lujo.
Es de seguridad, no.
Hombre, de seguridad.
El Tour es un ejemplo de que era.
Depende si hay alboroto o no hay alboroto. O sea, si hay orden, concierto.
Si yo la quiero liar en Roma, la voy a liar en Roma.
Los del rugby vinieron los franceses, los irlandeses.
Si hay alboroto, da lo mismo que esté aquí.
No pasa nada. Iban todos andando al campo.
Y si estuviera en campo en Coveta, no iba a haber alboroto. Pues es lo mismo. O sea, que. Pues sí. Es un lujo que esté el campo donde está, es un lujo para todos, para los que vivimos aquí y para la gente que viene fuera.
Hubo problemas también,
sí, hay problemas,
hubo
claro,
problemas
hombre,
también si en la zona norte, en la zona que va a Olaveaga, la acumulación de gente por el cierre del estadio, por lo que pasó, por los momentos, o sea, se produjeron también momentos de aglomeración de gente en esa zona, que es una zona muy complicada porque es una ratonera cuando se acumula gente y se está acumulando gente y ha pasado en este partido, ha pasado en otros, lo vimos especialmente en el día de la selección de Euskadi cuando se jugó allí, y eso hay que mirarlo de alguna manera y controlar o hacer varios controles previos a esa llegada. No puede haber en la zona norte de San Mamés, no puede haber en el terraplén hacia Olaveaga, que bueno, no es mucho el terraplén, pero no puede haber ahí la acumulación de gente para entrar al estadio que se produjo en ese día también.
Vale.
Porque es objetivamente peligroso para la seguridad
totalmente,
de las personas.
Totalmente de acuerdo.
Le pasa algo a alguien ahí, Alberto, y palma porque no hay manera ni de llegar.
Vale, Alberto, totalmente de acuerdo. Vale. Los accesos a la Cartuja, crearon o no crearon también aglomeraciones. Las finales en las que hemos estado, Vicente Calderón.
Pero hay aire.
¿Se creó
hay
o
aire,
no se creó?
Hay aire.
A mí ¿se me entró da miedo, tarde o no se entró tarde?
A mí me da miedo.
Al Vicente Calderón.
¿Sabes lo que me da miedo, Imanol? Y lo digo aquí para dejarlo dicho.
Te voy a decir una cosa. Yo he estado en una ciudad como París, ¿no? Final de la Champions de París.
Bueno, un desastre.
Fue un desastre absoluto. O sea, después de aquello, que nadie me diga que lo de San Mamés fue un desastre.
Es que había bandas de atracadores. O sea, bandas de atracadores, pues ¿no?
Aquí.
Atracando. De
no, como aquí.
Bueno, aquí hay bandas de alborotadores, de ladrones.
De agresores.
Bueno, ¿sabes lo que me da miedo a mí? Y de cara a la final y de cara... Y venga, y dejamos el asunto.
Y fueron miles y miles, ¿eh?
El tema del vallado de San Mamés con respecto al tamaño de la calle Briñas, que es la que está en la explanada, ¿no? La de los bares de poteo que hay también ahí.
Alberto, te lo coges desde mi bus, desde la ETB,
no, vayas todo. No. El vallado, el perímetro es la explanada de San Mamés.
Vale, es complicado.
Y desde la explanada, desde el perímetro.
Yo no voy a dar mi opinión.
Desde el perímetro. Ya, pero bueno, yo lo dejo aquí dicho porque si no, no me quedo a gusto para el que lo escuche. La distancia que hay entre el vallado perimetral de la explanada de San Mamés y los edificios colindantes con la explanada de San Mamés es muy, muy, muy pequeño. Muy estrecho.
Es como...
Entonces, eso cuando...
El antiguo San Mamés cuando salías de la Este, que te pegabas de enfrente con el portal de enfrente.
Si hay una acumulación de gente importante ahí, estamos hablando de algo todavía más estresante que la zona norte de San Mamés.
Los responsables de seguridad tendrán que buscar que no se acumule tanta gente en determinados momentos. No tiene más problema que eso.
Lo dejamos dicho. Que hay gente que no piensa.
Los que
tenemos muchos años. Se supone que Sabino Arana estará cortado, que habrá el primer control, por lo menos en el Sagrado Corazón, por lo menos por ese lado, y en el otro lado por la ETB y en el otro lado por la curva donde decidan.
Eso luego tenemos que tener todo civismo, por eso digo la parte de pedagogía que tenemos que hacer todos, ¿no? Evidentemente organizar una final de una competición europea va a generar molestias para la ciudad.
Oye, mano, que aquí se ha hecho una salida a un Tour de Francia. Una prueba farragosa y liosa para toda la ciudad.
Esto es el fútbol. El fútbol se ha considerado que es una pelea, una batalla campal entre gentes.
Y ya hubo quien se quejó también.
Bueno, eso es de... Sea lo que sea lo que organices, se va a quejar alguien.
Pero bueno, tengamos en cuenta eso. Después, hay expertos de seguridad que saben mucho más que nosotros de lo que tienen que hacer. A ver si se aplican un poquito y sale todo bien. Pero todo esto tiene un origen en la falta de civismo. Y punto.
Y Manol, te voy a hacer una pregunta.
No hay más.
Que sea cortito, 21 de mayo, ya vamos 21, demasiado 20, con esto.
21 de mayo, y ojalá me equivoque, ojalá el Atleti esté entre los finalistas. No creo pensar lo que puede suceder. Una final, Lazio, Olympique de Lyon.
Bueno, pues ya
veremos. Bilbao puede ser como ahora mismo.
Los viejos del lugar. Aquí estamos.
Claro.
Los viejos del lugar, que estamos unos cuantos. No recordábamos que San Mamés siempre decía, ojalá, qué pena, pero San Mamés nunca va a poder tener un gran acontecimiento. ¿Por qué? Porque es que teníamos las paredes al lado. Una de las razones por las que se justificó el Campo Nuevo era para poder organizar cosas nuevas.
Como bien ha dicho Iñaki, ya había aquí tres finales.
Estaba previsto rodearlo de edificios, o sea que alguien tampoco lo pensó demasiado, que en la explanada de San Mamés iban dos edificios de la UPV para encajonarlo todavía más y que tuviese el mismo cajón que tiene el edificio lateral de la UPV.
Pero no hubiéramos podido organizar nada.
Increíble, pero bueno. ¿Ves por eso te digo? ¿Ves por qué hay que decirlo, Imanol, en antena? Porque hay veces que la gente tiene que pensarlo.
Eso que comentas de los edificios de la UPV fue la universidad la que solicitó.
La reurbanización de la zona era así.
y es una, vamos, un desastre. De hecho, San Mamés tenía que haber venido un poquito más hacia adelante. Si no estuviesen previstos esos edificios, lo suyo era que San Mamés hubiese estado un poquito más hacia adelante, porque el edificio de la UPV, el edificio
más hacia Pozas,
más hacia Pozas, el edificio de la UPV ya, un poco ratonera es, pero lo de atrás es horrible. Si tú no tuvieses previsto en la hora de la construcción y pudieses haber movido el campo un poquito más hacia adelante, 10 metros, 20, 50 metros, ¿no?, algo, para que todo quedase rodeado de la misma cantidad de espacio, igual no podías organizar el Tour de Francia en la explanada, pero como seguridad quedaba bastante mejor. Pero bueno, sin más, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos con San Mamés y con la gente, ¿eh? Y el día de la gabarra, nos dicen por aquí, venga, en 696-036-196, el día de la gabarra, 1 millón y no pasó nada. Exacto. Ni ubicación del estadio, ni leches. Pues también
es que encima ese día seguramente los
que... era mucho más complicada la seguridad ese día.
Y, bueno, y seguramente ese día los que la lían estarían en la ría.
No me entréis ahora, que vamos con los oyentes un poquito y cambiamos de asunto. Pues efectivamente, pero bueno, no había que combatir a nadie ni cosas de estas. Venga.
Buenos días, Alberto. Es Alberto,
a ver, que se me corta, porque se me corta. A ver.
Es Alberto, el partido de la Roma, yo iba tranquilamente a mi localidad en Sur Baja y de repente tuve que esperar a que los chavales dejasen de botellas contra la chancha para que no me darían y poder entrar por mi puerta. Y luego al salir me iba a haber quedado a tomar algo y cuando vi lo que se estaba preparando, cuando vi a los chavales cambiándose de ropa y pasar gente con la bufanda atada a la boca y a la cabeza, dije, aquí algo gordo va a pasar, mejor va a pasar, algo gordo va a pasar, mejor voy para casa. Eso no es afición del Atleti. La afición del Atleti son los que estuvimos ahí animando todo el partido. ¡Aupa, Leti, chavales!
Bueno, pues sí, pues es cierto. Fíjate, lo vio antes y lo vio después, ¿eh? Lo que iba a pasar, claro. Si es que están, se preparan.
Escucho con mucha sorpresa al señor Beato quejarse de que todavía la UEFA no ha suspendido la final de San Mamés y la ha trasladado a otro estadio. No sé cuáles serán los intereses del señor Beato, pero cuando menos es sorprendente.
Buenos días, Radio Marca. Me imagino que todos los defensores de lo que aporta la selección española o la que sea a los jugadores del Atleti estaréis encantados, ¿eh? Nico Williams se viene con 120 minutos de fútbol más en las piernas, otros 120 para su breve temporada de este año, que claro, como el chico pues no tiene apenas carga de trabajo, pues eso, 120 minutos más le vendrán, vamos, de perlas. Venga, saludo.
Ahora hablamos de ello, sí.
Buenas, Alberto. Si al Atlético de Madrid le restas 4 puntos que sacaron contra nosotros y lo pones empate, nosotros iríamos 54 y ellos 52. Y oyes hablar del Atlético de Madrid a nivel nacional y parecen, vamos, la panacea. Cuando vamos los mismos goles a favor, nos sacan 2 goles en contra, que son los duelos directos, que si les quitas los 2 goles, iríamos empate a todo y 2 puntos por encima. Entonces, no sé, vamos a intentar darle un poco de valor a lo que está haciendo Valverde este año. Y luego otra cosa, ya que Andoni se vino arriba con el bacalao, sí, que el Andramari regale 5 cenitas dobles, ¿no? Una para mí, por tener la idea, pero las otras 4 a sorteo. A ver si lo gestionas, Alberto.
Ahora hablamos con ellos, a ver, O sea, ahora hablamos con Roberto y le decimos, a ver, no está mal, no está mal. Y sobre todo lo de, ya que he tenido la idea, una para mí, una cenita doble. En el restaurante Andramari estamos, sí señor, en Galdacao, en este espectacular templo de la cocina, con los oyentes en el 696-036-196.
Buena, Radio Marca. Nada, lo que tenemos que hacer es volverles a subir el sueldo a la Ertzaina, para la policía vasca. Ahí, más pasta para ellos.
Opa, Alberto, yo soy y sigo siendo amigo de Íñigo Cavacas. Ya te he mandado un audio advirtiendo a estos chavales que a día de hoy todavía no saben. O, bueno, que están... Lo que dice tu compañero, que hay alguno, más de uno, que una buena torta bien dada, pues le vendría bien. Una buena torta que luego van a casa ¿sabes? Se ponen aquí a liarla, luego van a casa y ahí mamá no me pegues. Porque la mayoría son así, ¿eh? La mayoría no sabe ni lo que es una buena movida, por decirlo de alguna manera. Y eso, que se ponga uno delante del furgón de la China, son patéticos. Y esos chavales deberían de reaccionar o tener un poco de cabeza, que cuando nos bebemos aquí 4 litros de calimocho creemos que somos dioses. ¿Eh? Y nos vemos 4 litros de calimocho todavía porque no tenemos ni dinero para comprar cubatas en el bar. Así que habrá que espabilar. Y qué rápido pasa el tiempo. Y es una vergüenza ver que pierdas a una persona de una manera tan, tan extraña o tan absurda, por decirlo de alguna manera, por una tontería. Por una tontería lanzar una botella a un furgón, en este caso. Espero que la gente tenga un poco de conciencia, que parece que no. Un saludo.
Venga, pues este testimonio además es importante, ¿eh? Por lo que supone también, que evidentemente luego pues pasan cosas por mechas que se prenden. Luego los incendios es difícil controlarlos. Es más fácil controlar el no prender el incendio, el no provocarlo. Luego, cuando ya está el incendio, ya al final se puede quemar cualquiera. A ver, lo de las detenciones preventivas, nos dicen por aquí, es un poco minority report. Pues sí. La culpa, dicen, es de la Ertzaintza, no por entrar a repartir cera, sino por no entrar mucho antes y repartir bien. Qué suerte tenemos que son de los nuestros. Qué nivelazo de jugadores tenemos siempre en mi equipo, Don Unai Simón y Nico Williams, Wasen Athletic, en relación a lo que vamos a hablar ahora. Igual nos tenemos que hacer mirar, queremos entrar justo antes del partido. Yo estos días entro 35 minutos antes del partido por el tema de las aglomeraciones. Alberto, yo estuve por desgracia allí, no fue una aglomeración, nos dejaron subir por misericordia cuando debía estar cerrado, nos dimos de frente con los que venían de frente entre las puertas 11, 12 y 13 y 14 y pudo pasar una desgracia. La coordinación de la entrada de San Mamés también hay que darle una vueltita, ¿eh? ¿Puede jugar Yul en algunos partidos de Liga y Unai Europa? Alguna de las cuestiones que se dicen con respecto a que ayer fue pues uno de los principales baluartes del pase de España. Lo de la gente por la zona de norte es porque ahora meten los autobuses por ahí y no dejan pasar a nadie hasta que llegan, entonces luego se amontonan todos. Esta es la historia también, ¿eh? Que esto habrá que mirarlo. Venga, y este último audio que nos acaba de llegar ahora mismo.
Las cosas como son. Si no hubieran venido los de la Roma a tocar los cojones, no hubiera pasado nada.
Bueno, pues este que nos dice que la culpa es de los de la Roma. Bueno, pues eso. Si está claro, si vienen aficiones de fuera a tocar semejantes partes como ha dicho este oyente, pues para eso está la Ertzaintza. Si te tocan las narices y pasa, si todo el mundo en esta vida que nos tocase las narices, acabásemos a mamporrazos y nos diese igual que apareciese la Ertzaintza, imaginaros un accidente de coche donde aparece la Ertzaintza ahí a poner paz. Y te empiezas a pegar tú con la Ertzaintza para ver si llegas a darle al otro, el otro la Ertzaintza, tú con el otro.
No des ideas.
Bueno, por favor. Venga, vamos allá. En el restaurante Andramari de Galdacao, estamos en el alto de El Esalde, ya sabes dónde estamos aquí en este punto gastronómico de referencia, en la zona del Hórreo. Que por cierto, viendo el día de fuera, con el fresquito y la lluvia, y lo calentito que nos tienen aquí Roberto y su gente. En este espectacular caserío que es cuna de la cocina. Cuna de muchos, además, que luego también han hecho grandes cosas en la cocina. Y nosotros disfrutando de un buen ambiente, de una buena mesa, de un buen sitio para disfrutar. El restaurante Andramari de Galdacao. Recuerda pasarte por aquí porque con los dos saloncitos coquetos que tiene este Hórreo, la zona de la bodega, pues hombre, puedes quedar de maravilla. Puedes quedar de maravilla con quien quieras. Esto para una cosita romántica y tal. Joder, madre mía, ¿cómo queda? Cotrino, ya sabes, si tienes alguna cita, Andramari, ¿eh? No, está de lujo. Venga, vamos allá.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a la casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
¿Quieres que te fabriquemos tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. También disponemos de todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Armarios y Muebles Los Chopos. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6 y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. También nos encuentras en armarioslochopos.com y en redes sociales @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos. O puedes seguir la libertad. Nuevo Jeep Avenger e-Hybrid con Select Terrain para todo tipo de clima. Tecnología híbrida con transmisión automática e interfaz totalmente digital. For Freedom Followers.
Ven a verlo a Ibauto, concesionario oficial Jeep en Vizcaya, Ibaibe 29 Baracaldo y en Gabriel Celaya 6, Estao.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, en el restaurante Andramari de Galdacao. Apunta, ¿eh? Restaurante Andramari. Una estrella Michelin, dos soles Repsol. Un lugar para disfrutar, tanto con el buen tiempo como con el mal tiempo. Aquí, arropaditos así, cogidos así de la manita y todo esto con este buen tiempo.
¿Me puedo quedar?
Qué maravilla. Quédate. Hasta la cena. Quédate a la cena.
Hasta mañana.
No me digas que no está agradable ahora.
Ahora está maravilloso. La verdad que la...
Tiene un encanto especial. Tiene ver llover desde aquí dentro.
Con todo el respeto, me sobráis vosotros. Me falta mi mujer para estar así a gustito aquí comiendo.
Bueno,
ha tenido el fin de semana agradablemente. No, ha estado muy bien, muy a gustito, hombre. Joder. Además el peque se vino al básquet también, con Bilbao Básquet, casi la lían. Ahí te vi, Manolo, ahí, bueno, le vi a Rafa que vino a saludarme, tú estabas currando, no podía.
No le vi. Yo
estaba por ahí, sí.
Por ahí. Zascandileando, bueno, un poco.
Yo también estoy.
Casi la
victoria
lía.
Importante.
Casi la lía.
No, muy importante.
Es que una victoria importantísima, pero parece que había como miedo a ganar. Es que era
un momento que era el partido de la temporada.
Era el partido y entró, nos temblaron las piernas, ¿no?
Pero ese momento en el que,
se vio ganado y
ninguno tenía más de un 50% de efectividad, ni en dos ni en tres. Venga, vamos a fallar. O sea, pero.
Andar menos malo, ¿no?
No, pues se jugaba mucho, era un partido importante para los dos, también se jugaba.
Pero queda muy descolgado. Tenían hecho el partido ya, lo que pasa es que lo vieron hecho a falta de 6 minutos y bueno.
Yo creo que lo que se dice es que
faltaba medio equipo, joder, si no.
Pero suele pasar, espero que no nos pase, que no le pase al Athletic. O sea, lo que, o que tenga el mismo final del Bilbao Basket ayer.
No tiene pinta, ¿no? Bien. No tiene pinta de que tengan miedo a ganar.
No, parece que no. Es una de las cosas que yo creo que ha cambiado en este nuevo Athletic.
Es bueno lo que pasó ayer, lo que ha pasado frente a Países Bajos, que es un poco la pregunta que tenemos y nos metemos en la actualidad pura y dura de los internacionales, en este caso con la selección española sobre todo, que son los que han destacado, ¿no? Ha destacado Nico Williams, vaya dos partidos que ha hecho, o sea, el mejor yo creo en el, bueno, de hecho, los dos mejores en el global de los dos partidos han sido Unai Simón y Nico Williams, los mejores de la eliminatoria. Viene bien, viene mal. Como decía un oyente, ala, ahí lo tenéis, se ha jugado los 120 minutos.
Magnífica noticia para ver que están en su punto de nivel extraordinario y buenísimo, que es el que tiene tanto Unai como Nico, ¿no? Da gusto verles jugar, ¿no? Verle parar a uno y verle el otro, que es un demonio, tú. Es que no le paras ni con bala. Lástima que estuvo desafortunado, ¿no? De cara al gol, que le taparon muchos tiros ayer y tal. Podía haber marcado un par de goles perfectamente. Aunque bueno, también hay que pensar la otra cara de la moneda, ¿no? Si ayer llega a meter dos goles Nico después del primer partido que hizo, buah, estaría, ¿no? Y ya habría 17 portadas, 42 equipos. Portada
no le hace falta, yo creo.
Pero sacó una con la mano muy buena. Yo te voy a decir una cosa,
Además, teniendo en cuenta, perdón, ya acabo, que el próximo partido del Atleti es el domingo, que se ha retrasado, buah, tiene tiempo hasta creo que van a venir el miércoles a Lezama, o sea que estén un rato por ahí, que se airen y que vengan otra vez en plena forma para seguir dándolo todo. Es una muy buena noticia de cara al tramo definitivo de la temporada.
A mí me voy a abrir un meloncito, ya sé la respuesta de unos cuatro, pero yo lo voy a decir, porque si no,
más melones no me
queda a gusto. Yo me encantó ver a Unai Simón a su mejor máximo nivel.
Pues ese no es un melón, ese melón lleva abierto todo.
Y el problema que veo ahora es que el día que ponga el míster Ernesto Valverde a Julen en competición europea y falle Julen, el fallo no va a ser de Julen, el fallo va a ser de Valverde por no poner a Unai Simón.
¿Y por qué va a fallar Julen?
Bueno, puede pasar.
Estamos dando ya por hecho que va a fallar.
¿Puede pasar?
Y puede pasar que Unai Simón, que ya lo ha hecho, falle también y te pida ganar partido.
Dicho esto,
eso también podía haber pasado el año pasado.
Yo dicho esto, creo que está bien, en mi opinión, mi humilde y modesta opinión, contra tuya. No, yo no. Para mí Unai Simón tiene que jugar hasta los entrenamientos.
Estoy a favor tuyo. Entiendo lo que quieres decir, porque yo, a mí sí, viéndole a Unai Simón, no viéndole ahora, sino viéndole su trayectoria, sí me da pena, por decirlo de alguna manera, que no vaya a ser el portero titular de todo lo que le queda al Atleti. Eso es algo que yo deportivamente no lo entiendo.
Correcto.
Entiendo que haya decisiones, obviamente si lo decide Ernesto, va a misa y tiene razones que nosotros desconocemos, pero deportivamente yo creo que es una decisión que, teniendo los datos deportivos en la mano, no tiene ni pies ni cabeza.
Los datos te contradicen claramente, porque deportivamente ha habido un señor que ha defendido la portería del Atleti en una final de Copa y ha sido decisivo, y no se llama Unai Simón.
Yo creo que el dato objetivo es que Unai Simón es el mejor portero de la plantilla del Atleti.
Ah, sí.
A mí me parece un dato objetivo.
El dato objetivo es que en la final de Copa no decidió.
No la jugó, Rafa. No la jugó, no pude demostrarlo.
¿En la jugó Julen?
Que no la jugó Unai.
Entonces,
entonces estamos todos muy tristes porque no jugó Unai.
Julen hizo una buena final. Julen hizo una buena gran final, correcto.
Pero ¿en qué estamos? ¿En que gane el Atleti o en que gane Julen?
Estamos en que jueguen los mejores.
¿Por qué no juega todo Julen?
¿En que jueguen los mejores?
¿Por qué tiene que jugar todo Julen?
Un momento. ¿Y por qué tiene que jugar todo
Julen? ¿Por qué tiene que jugar Simón? Porque es el mejor portero de la plantilla del Atleti.
Pero ¿y el otro no es cojonudo?
Pero no es Iríbar, coño. Es que
no es bueno,
no supera
que sí es bueno, pero es el segundo mejor portero de la plantilla.
Entonces, solo juega uno. Es que si no juega, no sería el segundo mejor portero de la plantilla, porque no estaría en la plantilla.
Se ha jugado.
Que no estaría en la plantilla.
Siendo suplente, ha jugado más de 50 partidos.
Que ya ha jugado.
Por eso está en la plantilla. Es que si no juega, no está en la plantilla. Pues, y te quedas sin un portero extraordinario.
Que lo venda.
Venga.
Pues claro que sí.
Vas a hacer como el viejillo de la grada, ¿no?
No, te equivocas. Me quedo con el bueno, monetizo al segundo y hago como la
grada. Apuesto por mi portero. Una pregunta. ¿Qué manía con echar a la gente?
No echar a la gente.
Relajaros. Os hago una pregunta. Dejadme que haga una pregunta.
Yo no le quiero echar.
Intento dirigir de la mejor manera posible en la tertulia.
Déjame lo que abierto.
Pues ya ha jugado.
Dejadme una pregunta.
¿Cuántos partidos ha jugado?
Una pregunta para Rafa. Porque como estoy de acuerdo con Iñaki y con Cotrino,
le voy a hacer una pregunta a Rafa.
Para la final de la Europa League,
Padilla.
Yo que precisamente he defendido la dificultad de quitar a Berenguer cuando está tan bien, Berenguer, el que te dio la Copa fue Berenguer. Si tú tienes una final de la Europa League y Nico Williams está en su mejor nivel, sí, juega Nico, no juega Berenguer. Por mucho que te haya dado la final, por mucho que te haya dado, por mucho que haya metido un hat-trick en la semifinal, pues que
a ver qué tiene que ver.
Luis de la Fuente entonces es un torpe. Porque David Raya te había dado la clasificación para los cuartos de final, llega Unai Simón y dice,
pero
tú titular.
Que Simón no estaba. Que Simón no estaba.
No estaba.
Pues cuando está, juega. Y cuando no está, no juega.
No le ha premiado a
Raya. Está aquí.
No le ha premiado. No le ha premiado a Raya. Pero ¿por qué no le premia a David Raya para seguir manteniéndose?
Pero a mí que me cuentas. Pero es que a mí de Luis de la Fuente que me cuentas. A ver.
Luis Enrique, te lo meto.
Estamos hablando de Luis de la Fuente, del Atleti. ¿De qué estamos hablando? A ver, no mezclemos churas con merinas.
Que no es el único. No es el único que opina. Que en el momento en el que Unai Simón está para poder participar.
Pues ya participa.
Lo pone. Y no,
¿y el otro está para participar,
preocupa,
o no
y no
está?
Se preocupa de si David Raya le va a sentar mal, le va a poner mal. O si Remiro, el hombre de tercer portero, que va a ser tercer portero toda su santa vida, pues se va a rayar por ir de tercer portero. Pues si se raya, dos problemas tiene. Rayarse y desrayarse, ya está.
¿Pero
claro,
qué tiene que ver eso con una convocatoria? Que haces una convocatoria y que tienes a siete y pasado mañana puedes tener a otros 27
Rafa, te
hace diferentes.
Rafa, te hace la pregunta.
Hazme otra pregunta.
Es muy
no tiene nada que ver la cosa
no, 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 no. No,
estamos hablando del Atleti, de Simón.
Tú, como aficionado al fútbol y como bueno, periodista deportivo, toda tu vida, toda tu trayectoria, toda tu bala, entre Julen Arrizabalaga, un gran portero, y Unai Simón, un gran portero, ¿cuál crees en tu opinión que tiene mayor nivel, que es mejor portero? No me digas son iguales, ¿eh?
¿De estos dos?
Sí.
Unai Simón.
Vale, ya está.
¿Y? Y por eso tiene que jugar todos los días.
No, ya
es el mejor. Es que
está.
Yo no lo entiendo. Pero es que eso no me cabe en la cabeza.
Es tan bueno como él.
No.
Tan bueno, no.
Si es tan bueno, entonces empatan. Entonces no hay uno mejor que otro.
Vamos a ver. Yo quiero tener. Vamos a ver. A ver si me entiendes, ¿eh? Voy a intentar explicarme. Yo tengo dos porteros buenísimos. Uno es un poco mejor que otro, es cierto. Pero son buenísimos los dos. Y quiero tener a los dos.
Julen no es un piernas. Julen no es un piernas. Es un buen portero. Es un buen portero.
Yo que era un piernas.
No, me dejáis explicarme.
Entonces, como quiero tener a los dos, tengo que hacer todo lo posible y más por tener a los dos. Claro. Y si pongo todos los días a uno, el otro va a decir, vaya, que te den. Me voy.
Pues
y evidentemente tiene argumentos.
Que se vaya. No, ¿Que se ha ido Kepa, Remiro y demás, que se vaya.
¿Por qué? Porque tiene que jugar uno por cojones. Porque el otro no vale para nada. Hay fórmulas intermedias.
Ni es una cosa,
hay fórmulas intermedias.
Perdería el Atleti. Perdería el Atleti si se fuera.
Evidentemente. Hay fórmulas intermedias.
Y Manuel, que no le escucha.
¿Y cuando se fue Kepa no perdió el Atleti? Sí, claro que perdió. Pero
Kepa ganó Simón, de hecho.
Kepa se quiso ir.
Bueno, se fue. Eso no resta calidad.
Ganó a Simón
y pasta.
Pero estamos hablando de calidad.
Cuando se fue Kepa, el Atleti ganó a
Simón. Se ganó un portero. Y un montón de dinero.
Estamos hablando de calidad de los jugadores.
Ver, venga,
no de que se quiere marchar.
Los dos tienen grandísima calidad. Grandísima.
Vamos, yo creo. Y me alegro por Julen. Me parece un gran portero. Pero me parece que el cartel que se le está haciendo a Julen desde fuera es mucho. Tiene. Vamos, que no es.
A ver, ¿cómo es esto?
Pues que es un gran portero, pero que
no es un gran portero, de que es un que es una invención.
Que lo es,
no es una invención. Te digo que es un gran portero, pero por debajo de la expectativa que se nos está poniendo.
Os hago yo una pregunta a todos. ¿Está capacitado para jugar en el Atleti, sí o no?
Sí, claro.
Vale.
Padilla también está capacitado.
Padilla no está en el Atleti, te equivocas.
Perdona, cuando ha jugado lo demostró que está capacitado. Y no
a ver,
mejor alguna
Reino, que no te he escuchado, venga,
a
sobre
ver,
el tema.
Yo creo que hacemos un debate de algo maravilloso y de un privilegio, que es tener a dos porterazos.
Eso es cierto también.
Tener a dos porterazos que te dan un nivel altísimo. Creo que es muy complicada la gestión de dos porteros de ese nivel. Creo que la persona más adecuada para gestionarlo y que lo hace magistralmente es Ernesto Valverde. A mí a veces me sorprende, pero lo hace alucinante. Yo creo que Unai Simón está por encima de Julen, pero con tan poca diferencia que coincido con Rafa en que tienes que tener a los dos activados. Entonces, esa gestión es muy complicada. Pero cuando nos sale bien, ¿por qué nos enfadamos? Es que ha salido bien.
Manol,
tú
ayer en la tienda de penaltis, que me imagino que verías el partido.
Sí.
Tú, yo te decía lo que yo pensaba. Yo estaba convencido que uno iba a parar uno o dos penaltis.
Pues yo no.
¿Tú no? No lo sé.
Yo sí.
Yo sí, estaba convencido que la eliminatoria la sacaba Unai.
Estaba pensando cuándo iba a parar. De hecho,
el primero que toca es un
paradón que se le va para adentro, que levanta la mano. Luego toca otro.
Por debajo,
y para el definitivo, que luego marca Pedri y ya está. Pero adivina todos menos uno.
Le engañó el de Kluivert, le engañó muy, muy bien.
Que toca toca dos, que sí, para otro. Y en juego, en el último minuto del partido, hace una parada absolutamente escandalosa. Porque es muy bueno.
Es que es muy bueno. Estáis dando la sensación de que el Atleti tiene un portero que es la chorra bendita, con perdón, no,
Rafa,
y el otro, bueno, es un buenillo.
El que estás poniendo tú los extremos eres tú, Rafa. ¿Eh? No estamos poniendo extremos ninguno.
¿Cómo que no?
Estamos diciendo que hay un portero mejor que otro.
¿Tú ves ayer la tanda, joder, pues tú ves a un tío que se pone una tanda de penaltis, primera tanda de penaltis.
Y con eso tiene ya carta blanca para jugar hasta los 36. Pero para jugar la Europa League, la Copa, o sea,
para jugar cuando le ponga el entrenador. Pero vamos a hablar en serio, evidentemente, vamos a hablar en serio.
Cuando le ponga el entrenador, que te estoy diciendo que tiene claro que haber, que hay cosas que nosotros
no le va a poner el entrenador si es un magnífico portero.
Y Padilla también es un magnífico portero. Y Kepa, yo personalmente, mi opinión es que era mejor portero Kepa que Julen Arrizabalaga. Mi opinión. Pero, hablando de esto, deportivamente, no le ves, yo no le veo explicación. Pero otra cosa es la gestión del vestuario, que eso es totalmente respetable, porque tiene que manejar a la gente. En la competición, que todo el mundo ha que con la liga encarrilada.
Pero si te ha ganado la competición manera, que hace 40 años que está, no ganaba.
Estás pensando.
Pero qué más quieres.
Que es el objetivo principal y juegues con tu portero suplente, porque aquí
Rafa,
titular y un suplente.
Rafa, realmente tú crees que. Le dais tan poco valor a un tío que ha jugado que ha ganado la Copa después de 40 años.
Hay uno que es el 1 y otro es el 2, porque son porteros.
Vale, pues entonces nada. Pues ya está. No tiene ningún valor. El 2 no tiene valor.
Los centrales, los que estaban ganando la Copa, no han hecho nada. Venga, ya está.
La Copa la han ganado los 22, Rafa.
Claro.
Porque te recuerdo que antes de dos penaltis, Unai, como un gran compañero, le dio consejo que le consideró oportuno en ese momento a Julen.
Ah, espérate, que ahora va a ser por los consejos.
No.
Espérate, hombre, espérate.
Vamos a ver, ¿Tú crees que la Copa que hace...?
Pero la Copa la ganó también Mikel Vesga, la ganó también Raúl García, la ganó también Prat, la ganaron los 22, Berenguer, todos.
De hecho, Vesga es fundamental, más que Julen.
Más que el denostado Miguel Vesga. Uno que es el mejor. ¿Es el mejor o no es el mejor?
Pero Jaureguiza no es mejor que Vesga. Pero Jaureguiza no es mejor que Vesga.
Es como todos. Pero eso tienen errores y aciertos.
Rafa,
grandes jugadores.
Pero en el caso unos de los porteros,
Rafa, portero no es un y el caso de los porteros es lo mismo.
Vesga sujetó la final, porque la final se iba, Vesga sujetó la final, pero eso no quiere decir que Vesga, por sujetar la final, porque somos campeones, gracias a Vesga. No puede jugar una final si están Jaureguizar e Íñigo Ruiz de Galarreta.
Era un piernas cuando
ahora
en
mismo,
el año pasado. Hombre,
ahora mismo, a día de hoy, no le quita el puesto nunca a Ruiz de Galarreta si Ruiz de Galarreta está bien. Y no quiere decir que no haya hecho una labor espectacular
Mañana en un partido y va a ser decisivo porque todos los jugadores tienen un valor.
El titular es el titular,
el que sale y se lesiona a los 5 minutos y sale el otro y te decide un partido y ya está. Pues o sea, eso, que el titular, bien. Esto del titular, el titular no vale para nada. O sea, lo que sea titular no vale para nada. O sea, es que hay unas fijaciones.
¿Qué partido se le da a Vesga? ¿Qué partido se le da a Vesga? ¿Qué partido se le da a Núñez? ¿Qué partido?
Pues cuando tiene que jugar y sale y cumple como un campeón. Y sale el Ecue y cumple como un campeón.
Y estamos diciendo que
fíjate lo que ha tenido Núñez. El papelón que ha tenido Núñez y cómo lo ha salvado.
Y es un campeón.
¿Qué paso ha venido? Para cuando no hubiera otra, jugar.
Y cuando hay que
rotar.
Y cuando hay que rotar. Cuando hay que rotar, se puede rotar. Tanto en la portería como en cualquier otra parte del campo.
Pero lo malo es no tener buenos jugadores para utilizar.
Eso es.
Y afortunadamente el Atleti tiene un lujo. Tiene los dos mejores porteros de la liga. Mira, es un lujo.
Rafa,
hay que echarle Rafa, al
no,
chaval
echar,
fuera.
No, echar, pero que nadie, sí, que es que tú. siempre equivoco.
Es que estamos ya.
Vamos a ver, lo vuelvo a repetir. Ernesto Valverde gestiona.
Julen ha sido suplente, o sea, ha jugado 50 partidos. ¿Qué suplente ha jugado 50 partidos?
Es que si no.
Quitando Revín, que en su momento que juega más de 100 y nunca
fue titular. ¿Es que queréis que no juegue ninguno para que se marche mañana? A ver, para que pida salir.
De hecho, uno se fue.
Porque le están poniendo, pero que si fueras tú el entrenador. Vamos a ver, si fueras tú el entrenador, le hubieras puesto cero. ¿Cero partidos?
No.
¿Cuándo?
No,
le hubieras puesto 2, 3, 4. No, a ver.
¿Cuándo se jugó al principio de temporada? Jugó. y jugó y hizo buena.
Joder, si estaba el otro manco, coño, ¿cómo no va a jugar?
Por lo que sea, claro.
Por lo que sea, dice.
Por lo que sea, por lo que sea, ha jugado. O sea, tenía que jugar y eso.
Vamos a ver, yo me tengo que sentir valorado. Yo, Julen Aguirrezabala, yo soy Julen, pero y digo, yo me tengo que sentir valorado.
Es un portero que ha llegado al primer equipo.
Pero vamos a ver, una pregunta.
Que no, es un portero. Que tú estás diciendo, yo digo que es un portero y tú estás diciendo que es Iribar. No es Iribar.
No, que yo no estoy diciendo que es Iribar.
Tú estás diciendo que es Iribar.
Estoy diciendo que puede jugar perfectamente en el Atlético.
Me estás diciendo que tiene que jugar, me estás diciendo que es Iribar.
Que tiene que jugar, no. Que puede jugar perfectamente en el Atlético.
Claro que puede jugar, pero es el 2.
¿Cómo va a poder jugar?
Pero Unai Simón es el 1 y él es el 2.
Entonces, ¿quién juega, el 1 o el 2?
Pues en competición europea, para mí, pero es mi opinión.
¿Y en la liga? Digo,
respetando
a ver, ¿cuándo tiene que jugar? ¿Tiene que jugar el 1 o el 2?
Bueno, si le tienes que dar, le puedes dar
partidos. Tenemos que ir, para resumir, que nadie interprete, yo creo que está bastante claro, pero que nadie está diciendo que haya que vender en la plaza pública a Julen Aguirrezabala.
Por supuesto que no, que, claro que no.
Simplemente creo que se está diciendo que el día 21 de mayo...
Solo os voy a decir una cosa. ¿Sabéis una cosa que se llama gestión del vestuario y de la plantilla?
Eso es otra cosa, Rafa, es lo que estamos hablando.
Pero deportivamente...
¿Sabéis? A ver, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis si es deportivo o es taurino?
Que tengo que cerrar.
Esa gestión con Martos no se ha hecho, ¿eh?
Que tengo que cerrar.
Pero ya hemos hablado de eso.
¿Cómo joder no se ha hecho esa gestión?
A ver, voy a cerraros porque si no, no terminamos el programa. A ver, que ya está, que hasta aquí, que me quedan 2 minutos y tengo que decir dónde estamos. Siguen debatiendo, pero ya no se oye. Venga, que ya está, que si no podemos. A ver, pero que es por aclarar, para que no quede nadie la mala sensación de que Julen Aguirrezabala, que nadie queremos, simplemente que Rafa dice que es una gestión de vestuario y que tiene que jugar y punto. Y hay los que...
Digo que es un gran portero que puede jugar perfectamente en el Athletic.
Venga, pues ahí está. Totalmente de acuerdo, con Iñaki. Pero otra cosa es que luego el día 21 de mayo, si te estás jugando el título de la Europa League y el fin de semana siguiente te estuvieses jugando la Liga contra el Barcelona, el que sea el mejor portero deportivamente, hay algunos que opinamos que debería de jugar, y no tiene por qué ser Unai Simón. Todos los datos ahora mismo y lo que rodea al fútbol indica que sería Unai Simón. Pero si el fútbol nos indica que es Julen Aguirrezabala, el día 21 de mayo y el siguiente, el domingo que se juegue, si se jugase la Liga contra el Barça, que se cierra el partido en San Mamés, debería de jugar los 2 partidos el mejor portero. Eso es una opinión. Y luego hay otras de que, bueno, pues porque hay que gestionar el vestuario.
Y se juega uno cada uno y están los 2 contentísimos y divinos de la muerte.
Pero
eso no vale.
Pero
eso
la
no
gestión
vale,
de vestuario, Rafa, no es que está jugando el mejor. Aquí hay quien está diciendo
que el mejor portero nunca juega una final. Bueno, tienes un problema.
Y 59 pasados. Ahí estamos, en el restaurante Andra María. Aquí seguimos ahora debatiendo, ¿eh? Aquí seguimos ahora debatiendo y nada, pues nada, hablando, venga, va, tal, restaurante Andra María en Galdaca. O si llegas a tiempo, todavía nos pillas seguro comiendo, hablando de los porteros. Ya está cerrado, Iñaki. Así que nos pillas hablando de los porteros, ¿eh? Si vienes rápido aquí a comer a la Andra María. Eso sí, con cuidado, ¿eh? Que está lloviendo de lujo. Y las carreteras de Vizcaya, de verdad, son un auténtico desastre. Es como si en Sevilla las carreteras estuviesen mal por el calor. Bueno, pues aquí con la lluvia se pone aquello que es una cosa de locos. Pero bueno, restaurante Andra María, oye, disfrútalo, pásate por aquí para debatir sobre porteros o para lo que quieras. Venga, mañana volvemos. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Canela Clavo.
Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Cogemos fuerza esta semana, casi la última del mes de marzo. Parece que ya vamos diciendo adiós en muchas zonas de España. La lluvia, otras todavía queda. Mucho cuidado porque la situación es lo suficientemente preocupante. Ahora comienzan con los deshielos, todas las noticias que vienen desde distintas zonas bastante, bastante afectadas. Han sido unos días bastante duros y aunque no nada tiene que ver, obviamente, tenemos muy reciente la Dana en Valencia y con todas las miradas puestas ahora en localidades donde pues la situación todavía es un poco preocupante. Pero repito, porque también tenemos ese miedo en el cuerpo, ¿no? Ese susto de todo lo que ocurrió con la Dana en Valencia. Demasiado reciente, esperemos que no se olvide lo que ocurrió, que en aquel momento lo decíamos y todos seguíamos, ¿no? Toda la información de lo que estaba ocurriendo en Valencia. Ha pasado un tiempo y tenemos que seguir pues con todas esas personas que se vieron afectadas, que les queda mucho para poder volver a su vida de antes, poder recuperarse, y tenemos que seguir apoyándoles, estando ahí y dándole voz. Y por supuesto en esas nuevas afectadas, nuevas zonas afectadas por estos días de lluvia, apoyando, estando, y los que viváis en esas zonas con muchísimo, muchísimo cuidado y precaución, siempre atendiendo a las recomendaciones de emergencias. Bien, la temperatura, el tiempo, las lluvias y este cambio de estación también afectan a nuestra salud de un modo o de otro. Por ejemplo, a los alérgicos. Por ejemplo, y decíamos la semana pasada, al estado de ánimo y al estado mental. Claro que afecta, hablaremos de ello. De hecho, hay noticias, sobre todo enfocado a los alérgicos, porque, bueno, ya lo dicen, luego lo contaré y lo ampliaré un poquito en tiempo de titulares, pero estas lluvias de tanto tiempo, de tantas semanas durante el mes de marzo, lo que hacen es pronosticar una temporada bastante, bastante intensa para los alérgicos. Los síntomas serán más persistentes, dicen los especialistas. Bien, vamos a empezar con el programa de hoy, donde hablaremos de todo ello hoy y durante toda esta semana. En el día de hoy vamos a estar con Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. ¿Sabéis lo que es el colágeno? ¿Por qué es necesario el colágeno? ¿Y cómo a través de la alimentación podemos ampliar, subir el colágeno? Pues todo eso lo vamos a hablar con ella en el día de hoy, con Leticia Garnica, que por cierto, aprovecho para recordaros que mañana martes estará con nosotros en la consulta. Así que con todo lo que nos tenga que contar hoy, más con la consulta de nutrición, pues si tenéis que hacer una consulta a Leti, aprovechad porque esta es vuestra semana. Podéis hacerlo a través del correo electrónico cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, o si no, llamando al teléfono del oyente, que mañana os proporcionaremos el teléfono porque es mañana cuando tenéis que llamar. Pero lo recordáis, mañana martes, consulta de nutrición con Leticia Garnica. Repito que hoy estaremos también con nosotros, pero nos centraremos en esos consejos para aumentar el colágeno a través de la alimentación. Después hacemos ejercicios con Martín Jaqueta. Es verdad, y muchos me recordasteis, alguno me escribió, alguno, tengo que decir muchos, 200, pues no, pero alguno sí me recordó. Oye, habíais prometido que ibas a hablar del core de acero y no lo habéis hecho. Hoy lo vamos a hacer. Ya no nos hemos propuesto otro tema de por medio, que a veces nos terminamos liando en conversaciones. Es verdad que aprendemos muchas cosas con Martín, pero no nos centramos en el tema que habíamos prometido. Así que como teníamos pendiente hablar del core de acero, hoy daremos ejercicios. Explicaremos también cómo en nuestra rutina del día a día podemos activar nuestro core. En qué situaciones de nuestra rutina podemos trabajar el core, que se puede, más allá del gimnasio y los ejercicios que nos diga y nos recomiende hoy Martín Seaqueta. Así que muy, muy atentos a las recomendaciones del programa de hoy. De hoy, de mañana, de pasado, porque esta hora de salud es para tener muy en cuenta con lápiz y papel y sobre todo aprender y entender lo importante que es prevenir y cuidar nuestra salud. Comenzamos a esta hora, a las 3 y 6, 2 y 6 en la Comunidad Canaria. Cuídate.
Cuídate. Yanela Clavo.
Para llegar a la Copa del Rey.
Menos Dumbledore, más Rey Anciano.
Has de ganar la vuelta de la semifinal.
Ahora como el cura de la princesa prometida.
Este miércoles, Real Madrid, Real Sociedad.
Y ahora como Batman.
El marcador de Radio Marca.
¿Woody Allen?
Semifinales de la Copa del Rey en Radio Marca.
Y ahora cierra como tú.
Ahora sí que no sé.
¿Radio Marca, la radio del deporte?
Sí.
Atlético Barça, el marcador de Radio Marca.
Vaya partidazo, ¿no?
Ya te digo.
¡Ahí va el Batmóvil!
Lo siento, no frené a tiempo.
Radio Marca, los guardianes del deporte.
Minabolanes infinitos.
Llevo más hierro que las lentejas, chata.
Solo hay un corrillo y es el mío. Marcadores listos ya. Y de